Recordaréis que la primera parte de este podcast sobre Buffy Cazavampiros acababa con la canción de Anthony Stewart Head de Rocky Horror Picture Show. Pues bien, mientras la escuchábamos, entró por la ventana un demonio y se llevó a Jessica volando en la boca. Por respeto a la familia y por pudor, claro, hemos decidido eliminar la parte de audio que era escalofriante que recogía estos momentos. Afortunadamente pudimos sobreponernos un poco después para continuar nuestra misión. Así que aquí está la segunda y última parte sobre el podcast Buffy Cazavampiros. Aviso que hay una sorpresa. Alfredo y Agnes, Miss Octubre, nos han traído una canción del episodio musical de Buffy. Así que si queréis escucharla, la encontraréis un poco más adelante.
Bueno, pues después de escuchar a este señor padre abnegado y sufriente cantar Soy un travesti de Transilvania, os tengo que decir que vamos con la cuarta temporada y aquí me tenéis que ayudar porque aquí no me ha dado tiempo a refrescarla.
A ver, vamos.
Pues
a ver.
La cuarta temporada...
Un momentín.
Ah, perdón.
Yo, como siempre... Quiero volver un momento a la tercera para decir simplemente que aquí Buffy hace un truco que será el truco final. Voy a avanzar una cosa, pero es que la hace claramente y es repartir el poder, que es la manera más audaz de un líder de ganar una batalla, sí. Repartir el poder.
Que es el último.
Ser generoso con el poder. Sí. Esto lo hace aquí, en la graduación, sí, de una manera rudimentaria y artesanal y cutrilla, pero que es como ella soluciona también el final de la serie. Y ya no digo más, no quiero seguir por ahí, pero bueno. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí,
sí, sí.
Se introduce el líder generoso que reparte su poder, que no es egoísta, que no se lo queda para sí solo y vence por esto.
Bueno,
tío.
Realmente yo no te diría que es generoso exactamente porque
es inteligente.
Vamos a citar a ese gran poeta de nuestro siglo que es Stan Lee. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Sí.
Y realmente no es generoso, no está regalando algo, está regalando una mierda muy grande.
Bueno, vale, o sea, de acuerdo.
Está diciendo, mierda. Yo tengo una mierda muy grande encima y no puedo con toda. Así que os vais a comer un poquito cada uno, además del trozo enorme que me como.
Bueno, lo que también hemos dicho, que es una tía muy práctica.
Claro, pero,
es una tía muy práctica.
Pero que está bien, o sea, que sí es algo generoso en el sentido de que comparte también la gloria. O sea,
pero quiero decir que tal vez un hombre hubiera sido más ególatra, y no, yo soy aquí el superfalo. Y ella, pues, no es por nada, creo que hay cierta lectura feminista en esto también, no tiene ese sentimiento de superfalo, y como no lo tiene, reparte el poder y le sale bien.
De hecho, siempre que veo un falo gigante que intenta comerse a alguien, lo corta en trozos.
Bueno, de hecho, el alcalde se convierte en una especie de falo gigante que se intenta comer a todos los estudiantes. Antes de Sunny del High. O sea que.
Efectivamente.
Bueno, pero vamos, ya está, ahora ya podemos entrar.
Sí, vale, la cuarta temporada, yo me ubico en las temporadas. Lo primero por el malvado. En la cuarta temporada, el malvado es.
La iniciativa.
La iniciativa.
Porque se podría decir que es Adam, que es una cosa que construye la iniciativa, pero realmente Adam no tiene la menor consecuencia.
Frankenstein.
O sea, de hecho, es un monstruo bastante flojo.
Es un monstruo fabricado. Sí.
O sea, realmente es la consecuencia, Adam es la consecuencia de la iniciativa. Iniciativas como una organización militar secreta que casualmente está en Sunnydale, porque todos los monstruos están en Sunnydale.
La boca del infierno.
Y claro.
Además, entonces, muy contraria a la iniciativa, a la manera de actuar de Buffy, siempre a veces improvisando sobre la marcha. En cambio, la iniciativa,
claro,
están profundamente organizados y jerarquizados. O sea,
y además,
es la CIA.
Sí, Buffy es buena y los monstruos son malos. Y la iniciativa no es buena y no ve a los monstruos como malos, sino como animales.
Útiles.
Entonces,
además.
Y esto es una cosa importante. Los monstruos de Buffy no son animales.
Claro.
Son demonios. Y son malos. No son como un tiburón, no son como un león. No son un animal que es que me está matando para... De hecho, hay muy pocos que maten para vivir. Y los que matan para vivir en general se representan en una luz más positiva que otros demonios. O sea, la mayoría de los demonios que salen matan no para vivir, sino por el poder, por la gloria, por... ¿Sabes? O sea, no tienen un fin de conservación, no, sino el, de destrucción.
La maldad es un fin en sí mismo para ellos.
Claro, exactamente. Entonces,
y es la figura de autoridad también.
Tienes en la cuarta temporada, Buffy llega a la universidad y dentro de la universidad entra en contacto con la iniciativa, que es este grupo de soldados de élite que
se hacen pasar por estudiantes universitarios.
No, son estudiantes universitarios y les han reclutado en la universidad. Mm. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues ahí... Entonces, es una serie que tiene... O sea, es una temporada que tiene varios hilos y quizá el menos interesante de esos hilos es precisamente el que en otros lleva la temporada. En otros, la temporada cuelga, por así decirlo, del malo final, ¿vale? O sea, teníamos a Spike y Drusilla, que luego acaban desembocando en Ángel.
En Ángelus, perdón.
Tenemos al iba a decir al mayor, al alcalde.
Sí.
Tenemos al alcalde, que está ahí todo el rato, o sea, desde el principio, aquí, el malo final sale poco e interesa poco. Aquí, realmente, la trama que lleva la narrativa de la temporada es la mundana, la de ellos, lo que les pasa cuando llegan a la universidad.
Eso es. El cambio.
Bueno,
pero la serie también va entrando en materia ya.
Sí, de hecho, aquí ya hay una primera baja. Xander no puede ir a la universidad por motivos económicos y se tiene que poner a trabajar.
Sí. Bueno, por motivos económicos y dan a entender también un poco que de expediente académico.
Sí,
o sea,
bueno,
porque si hubiera tenido un expediente como el de Willow, pues habría tenido una beca, porque en Estados Unidos esto es una cosa que más
funciona.
O sea, que si tú tienes un expediente impecable, pues vas a poder ir a Harvard, aunque seas pobre como las ratas.
Sí.
Tienes que tenerlo impecable, o sea, es eso, se premia al extraordinario.
Sí.
Pero Xander ni es extraordinario ni es rico, así que no hay universidad posible.
Bueno, él se pone a trabajar y se echa una novia que resulta que es un demonio, ¿no?
Como esto... todas las novias que se echa el pobre Xander.
Efectivamente.
Que es curioso.
Y bueno,
no puede enamorarse.
Y había estado
pobre
practicando
no,
con la momia, había echado ya sus prácticas.
Con la profesora mantis religiosa.
Sí, no,
esto también le cuelgan una lámpara en algún momento dado. Dice, no, he quedado con una chica y no parece que sea un demonio. Y es un demonio.
Claro, al final es un demonio.
Siempre es complicado.
Bueno, este demonio es Anya, es la demonia de las venganzas que hace todos aquellos destrozos en la temporada anterior. Que se vuelve humana, pierde su capacidad de hacer las venganzas y es una mujer que no entiende muy bien la humanidad y la imita un poco de manera rupestre, como los niños cuando juegan a las casitas, y que le encanta el dinero, ¿no?
Sí.
Le
es
encanta
muy materialista.
El dinero en sí, que luego ni siquiera a lo mejor se lo quiere gastar, pero
Anya,
le encanta acumular dinero.
Anya en realidad
le encanta el capitalismo.
Sí,
le encanta
pero es una versión como muy ruda de Spike, ¿eh? Porque lo que le gusta es el mundo y las cosas del mundo. A ella le gusta pues el dinero, el materialismo está muy bien.
Claro. Hay una frase en un episodio que están jugando un juego que hay en Estados Unidos que se llama el juego de la vida, que básicamente es como una especie de Monopoly, ¿vale? Pero en lugar de construir hoteles tienes niños y no sé cuántos. Y entonces le dice, no entiendo este juego, tengo más papelitos de estos de los que puedo contar. Y dice, esos papelitos son dinero, significa que están ganando. Y entonces dice, ¿de verdad? ¿Y puedo cambiar a los niños por más dinero?
¡Qué maravilla! Bueno, es que es un personaje muy peculiar, ¿eh, Anya? Mucho.
A mí me encanta la espontaneidad que tiene.
Bueno, ella tiene no tiene filtro,
claro,
todo lo que pasa por la cabeza lo dice.
Es muy franca.
Sí.
Y bueno, hay otra cosa muy importante en esta temporada y es que vuelve Spike.
Para quedarse ya, ¿eh?
Sí, para quedarse, vuelve para siempre. Y a Spike cae en manos de la iniciativa. Esto es muy interesante porque en esta temporada se verbaliza directamente, se muestra cómo realmente la cúspide de la pirámide alimenticia están los humanos. Porque esta iniciativa se dedica a cazar monstruos, vampiros, demonios y los encarcelan y experimentan con ellos, ¿no? Experimentan con ellos como el doctor Mengele, básicamente. Y a Spike le colocan le coloca un microchip que cuando él intenta hacer el mal o hacerle daño
hacer
daño a un ser humano,
le duele.
Le da una descarga eléctrica y le produce un dolor de cabeza insoportable.
Que esto es súper interesante,
sí,
porque
claro.
no estamos hablando del alma, estamos hablando de una cosa técnica
física
y además tecnológica. que le meten en el cerebro para impedir liberar su sistema.
Hay un momento en el que se compara...
¿Cuántas humillaciones? O sea, yo creo que además utilizan a Spike porque saben ya a esas alturas que a todos nos cae súper bien, y utilizan a Spike para que veamos claro quién es el malo esta vez. Sí. Y él es claramente una víctima aquí conocida, ¿no? Con nombre y apellido.
Lo que decía Rafa de colgarle una lámpara, le cuelgan una lámpara a Spike, es de manera que comparan esta impotencia que le ponen a él con un microchip. Es como cuando te operan de fimosis y te hacen puntos en la polla, que si te empalmas te produce un dolor terrible. Entonces tú... pues es lo que le pasa a él. Él tiene delante la yugular de un ser humano y quiere morderla, pero no puede porque se cae al suelo del dolor de cabeza, ¿no? Bueno, Spike, cuando vuelve a Sunnydale, viene con un personaje del que no hemos hablado, pero que es uno de mis favoritos, que es Harmony.
De los míos también.
También de los míos.
Bueno, claro.
Harmony era una de las palmeras de Cordelia, era de las guapas del instituto, que miran por encima del hombro a los demás.
Pero, a diferencia de Cordelia, era muy tonta.
Sí era tonta, era completamente retrasada, pero esto la hace muy graciosa, ¿no?
Es muy graciosa, la verdad es que siempre que sale llena la pantalla... Siempre tiene las mejores salidas, los mejores gags. O sea, la verdad es que es un alivio verla.
En los cómics tiene una historia después que es súper interesante y que os comentaré cuando lleguemos a ese
momento. Qué guay. Es que lo guay es que Spike viene con Harmony porque ahora es su novia, porque Harmony es vampira en la tercera temporada.
Es que en la graduación le muerden.
Sí, se ve cómo le muerden. Es una cosa fantástica, porque esto es una cosa que no hemos comentado, que hace muchísimo en Buffy, que es, por ejemplo, Jonathan, que es el que hace el discurso en el prom, que más adelante va a ser un supervillano, pero realmente sale, no sé si en la primera temporada sale, pero desde la segunda sale
en
la parte de atrás, tiene una frase o no tiene una frase y simplemente pasa, o es al que le cae una cosa en la cabeza.
Es
protagonista de un episodio cuando se quiere suicidar en la torre.
Sí, correcto. Pero no, es tercera,
hay otro episodio que se llama Jonathan, que es uno de los únicos dos episodios de la serie que tienen una cabecera cambiada, en la que el protagonista de la serie es él.
Es él.
Sí.
Es él. Es buenísimo.
Se llama Superstar.
Sí.
Pero el que dices tú, Paz, es un episodio de la temporada 3 que no se pudo emitir porque justo antes ocurrió lo de Columbine.
No sabía yo eso.
Y es un episodio en el que Jonathan está con un arma automática en una de las torres del instituto y piensan que quiere matar a los alumnos, que luego no, lo que quería era suicidarse.
Que quiere hacer una masacre, entonces claro...
Y ese episodio no se emitió en su momento porque acababa de suceder lo del Columbine.
Estaban muy sensibilizados con el tema y no se pudo.
Bueno,
las dos semanas siguientes.
Sí, porque luego...
Dura la sensibilidad en
esta serie ya sabemos que son muy ácidos, o sea, van a lo que van. Sí.
Bueno, resulta que Buffy se echa un novio a la universidad... muy muy buen chico y muy rubio, que
muy americano.
Y muy americano.
Es muy americano, es una cosa maravillosa.
Es lo que ella quiere, claro.
Riley, es lo que ella cree que quiere.
Claro.
No es lo que ella quiere. Ella se cree que quiere un novio normal, que luego no lo es, pero vamos.
Sí.
Ella se cree que quiere un novio normal y este chico es rubio, americano, alto, supuestamente guapo, aunque tiene así un poco una cara que si luego lo tienes que reconocer en una rueda de reconocimiento dices,
no sabes.
Era alto.
No sabes. Era este.
Por cierto, que se lo echa en otro de los mejores capítulos de la serie, que es el de Silencio.
Oh, ¡qué maravilla!
Bueno, este es que no, ya eran novios antes. Este es el capítulo en el que ella descubre que él...
Se besan en silencio.
Sí.
Es el primer
beso. Y además se descubren, salen del armario uno para el otro. Él descubre que ella es la caza vampiros y ella descubre que él pertenece a la iniciativa y es un militar secreto que caza a los monstruos. Bueno, la iniciativa la recluta a ella, ¿no? De alguna manera. La abrazan, le dicen, vente con nosotros y te vas con nuestros chicos a cazar monstruos, ¿no? Hasta que ella se va dando cuenta que...
Bueno, que eso dura un cuarto de hora, porque en el momento en el que dicen, no, retírese, dicen, no, me retiraré si me sale a mí de las narices.
Efectivamente.
Y eso no va muy bien con la disciplina militar.
Claro.
Bueno, de hecho hay un episodio muy...
Ella no la lleva demasiado bien con las figuras autoritarias.
No.
O sea, ella con la autoridad ya sabéis que tarde o temprano no.
Exactamente.
No podía funcionar esa alianza.
Es que tiene sentido, ¿no? O sea, si la elegida soy yo, ¿por qué cojones hay tanta gente diciéndome lo que tengo que hacer?
Claro.
Luego encima la que tiene que ir y saltar sobre la granada soy yo, ¿no?
Claro.
Y nadie viene a echarme una mano, ¿no? Bueno, mis amigos, ¿no? También hacen equipo y reparten el poder al final de esta temporada para acabar con ese monstruo cuando ya la temporada se había acabado realmente. Ahí...
Bueno, de hecho, esta temporada tiene una cosa muy rara, que es un colofón que sí. está como fuera de la temporada, pero luego hablamos sí, de ello sí, si sí. quieres. Pero...
Es muy interesante ese capítulo, sí. Que sucede después de haber matado al malvado.
Sí.
Bueno, digamos que de repente la iniciativa se dan cuenta que Buffy es una mala influencia para estos militares porque ella no obedece, es un poco caótica y hace comentarios chistosos todo el tiempo en las clases y tal. Entonces deciden matarla y le tienden una trampa. Y entonces ella sobrevive a esa trampa y se lo dice a su novio, le dice, oye, que sepas que tus jefes y tu jefa y todos estos han intentado matarme, y entonces él sale también de la iniciativa, sí. ¿no? Y a partir de ese momento Buffy tiene que destruir a la iniciativa y a ese monstruo que han fabricado, que es una máquina, ¿no? Que tiene que matarla, ¿no?
Es un trozo de máquina, un trozo de demonio, un trozo de soldado, es...
Sí, es un Frankenstein, efectivamente, sí. van cogiendo pastiche. De aquí
y
de allí.
Por cierto, ese actor creo que hace más de un papel a lo largo de la serie, me parece.
Sí, hace mucho de demonios, porque por lo visto es un tipo muy alto, y entonces como a los demonios les gusta así que sean grandotes, ¿sabes? Pues...
Sí. Y tengo una pregunta, Clem, ¿cuándo aparece Clem? ¿Es cuarta temporada o es quinta temporada?
Clem. ¿Quién es Clem?
Clem es el monstruo arrugado.
Eso.
¡Ay, que me encanta!
El de los gatitos aquí.
Clem es maravilloso.
Bueno, es que aquí hay el capítulo de los gatitos que se juegan al póker, que sí, Spike sí. y Buffy van al bar aquel sí. y está Clem jugándose
¿Es
gatitos.
Pues en la siguiente.
Es en esta, yo creo, ¿no?
Yo creo que es la siguiente. ¿Sí?
Bueno, en cualquier caso...
Bueno, puede ser la siguiente.
Porque pero, iba a estar
no,
Buffy...
No, sí, porque aquí Buffy a Spike lo trata con mucho desprecio.
Y además aún es limpia y pura como la nieve recién caída y no se iría por ahí a beber con
un vampiro. Sí, es posible que sea de la 5, es sí, verdad. Sí. Sí.
Bueno, en cualquier caso, la cosa es que en Sunnydale hay un bar al que van los demonios, los vampiros y los monstruos. Y cuando hay que averiguar alguna información, no queda más remedio que ir a aquel bar y pegar un par de puñetazos para que alguien cuente lo que se está cociendo, porque allí se lo cuentan todo y ya todos saben que algo se está cociendo en la ciudad. Bueno, más adelante aparece Clem en este episodio, que es un personaje, bueno, lo contaremos en la temporada siguiente.
Sí, ya volveremos ahí.
En esta temporada hay un momento también muy importante. Y es, de repente en un episodio, Spike y Buffy se encuentran a solas en algún sitio y hay como una tensión sexual y se besan. Y en ese momento Spike se despierta. O sea, lo ha soñado.
Aterrorizado.
¿No? Él se despierta en su cama, está durmiendo Harmony al lado, que es una calamidad, la pobre. Está durmiendo como una ceporra, no se entera de nada. Y entonces Spike, cuando se da cuenta de lo que ha soñado, este ruido es esta cosa que vibra.
Ah.
Cuando se da cuenta de lo que ha soñado, como ya tiene 300 años y se conoce muy bien y nunca se engaña a sí mismo, dice... No, por favor.
No, por favor. No, por, no, favor. Por favor.
Que me estoy pillando.
No, sí,
porque
sí.
sabe la que le espera.
Qué gran momento sí, de sí, Spike sí, cuando sí, se despierta sí, y dice no, por favor. Es que este sí. hombre cada vez que abre la boca es para decir una cosa muy sabia. Sí, sí, sí. Aparte, en esta temporada, es en esta, ¿no? Que lo humillan vistiéndole con una camisa de estas a lo Magnum que tiene el Sandler por su casa en unos días que lo encierran allí o algo. ¿Es en esta o es
pues
en la
siguiente?
Es
la siguiente.
Es que
yo
esto,
también me lío.
Con esto me lío. Sí. A ver, porque el periplo ese de tener a Spike súper humillados sí. Va desde la cuarta a la quinta y entonces sí. hay cosas que recuerdo pero no sé exactamente dónde van.
Claro. A ver,
porque tu referencia es Spike.
Claro, yo voy siempre con Spike.
Hay una época que empieza con el microchip en la que Spike va por ahí siendo un pequeño animalito inofensivo. Incluso hay un momento que va con un carro de supermercado lleno de basura por la calle como los mendigos.
Es verdad, es verdad.
Que eso realmente sienta un poco mal. O sea, yo recuerdo en ¿En serio vais a tener así a Spike mucho tiempo?
Sí, yo sufrí mucho.
Yo creo que cuando mucho. Spike empieza a ser un Scooby es después, es en la sí. en la siguiente. En esta estamos asistiendo a Spike neutralizado. O sea, estamos acostumbrándonos a que Spike realmente no puede eso hacernos es. Daño.
No de miedo y de mucha pena.
Exactamente.
Y es lo que hacen y en esta
es,
temporada.
Y eso es lo que nos va a permitir en la siguiente temporada... perdonarle, entre comillas.
Sí.
¿Eh? Porque de hecho le vamos a perdonar súper rápido.
Sí. Yo te advierto que yo desde la segunda temporada ya. lo había perdonado.
Sí, pero vamos a ver, tú piensas que siempre hay que tener presente que va a haber gente que tenga la objeción moral, sí. ¿vale? Entonces tienes que pasarle primero por esa humillación, ¿sabes? Por esa pasión.
Para
tienes
que se redima.
Por una pasión para que tenga un
bueno,
camino
de hecho,
una
redención
posible. Es la doma, es lo que hacen con los animales, les humillan. para quitarles,
para domesticarlos.
Eso es.
Aparte que
salvaje.
Luego los personajes de la serie no se lo perdonan ninguno, no. Prácticamente en ningún momento. O sea, es decir, nunca lo admiten como un semejante.
Buffy al final.
Bueno, Buffy sí, bueno. Pero los demás no, ¿eh?
Y al
bueno,
final.
Especialmente Giles se porta fatal. Bueno, no avancemos acontecimientos.
Bueno, el caso es que sucede este acercamiento. También pasa que Spike no puede hacerle daño a un humano, entonces solo puede darle guantazos y matar y golpear a monstruos. Y como es el único placer que le queda pegar palizas, pues se une. Cuando hay una paliza se une y le pega palizas al único que le puede pegar palizas.
A
otro demonio.
Claro.
Este es el punto, ¿no?
Luego hace una vez más gala de lo racional, práctico y sabio que es. Un tío que es muy, claro, y, es muy práctico él.
Y luego llegamos... yo no tengo... No sé si tengo muchos más acontecimientos relevantes de la cuarta temporada.
Es que esta temporada no tiene mucha chicha.
Tiene muchos episodios muy buenos. Esto es una cosa que pasa, que hay mucha gente que recuerda esta cuarta temporada como una de las peores. Y probablemente el arco sea el más flojo. Pero episodios individuales, tiene tantos episodios individuales tan buenos que, o sea, por ejemplo, Hash...
El silencio. Es que sí, ya lo hemos mencionado. Ese es muy grande.
Es una cosa muy tópica hablar de este episodio,
sí,
porque
es
todo el mundo
mejor.
Cuando te quiere contar lo maravilloso que es Buffy, te dice que Hash.
Claro, pues porque Hash, sí, porque impresiona mucho.
Pero porque es muy impresionante.
Es
muy
impresionante. Y por las referencias que tiene y por todo. O sea,
sí, porque es un episodio que funciona muy bien autónomamente también.
Eso como
sí
película.
Funciona
autónomo,
como aquel,
o sea,
que decía yo antes de...
El de Sadie Hawkins.
Sí, sí. ¿Qué has dicho? ¿Lo has dicho en inglés?
No, Sadie Hawkins es como se llama el baile ese en el que las chicas invitan a los chicos.
Sí.
Entonces, no me acuerdo cómo se llama el episodio. Solo tengo ojos para ti.
Solo tengo ojos para ti,
sí,
que además
pero,
ponen una canción.
Pero para
que
mí
me
es el de Sadie Hawkins.
Sí, pero bueno, vamos, en realidad viene a ser la misma fórmula. Un capítulo que no es que avance mucho, pero que en sí mismo es una gozada.
Avanza muchísimo,
sí,
porque aquí es donde están empezando a hacer una cosa que luego ya culmina con el episodio musical, que es aquí te casco un episodio con un gimmick, con una cosa que no tienen los demás episodios, pero en lugar de centrarme en eso es un vehículo para cambiar el status quo completamente.
Sí.
Entonces, es un episodio en el que de pronto los dos que estaban tonteando, que eran Buffy y Riley, se descubren, lo que tú has dicho antes, salen del armario el uno con el otro y dicen, mato vampiros, yo también.
Yeah.
Y eso les conduce más a meterse más adentro en la historia esta de la iniciativa y todo
eso. Bueno, pero yo me refiero a que funciona solo.
Funciona solo.
Maravilloso
funciona solo,
desde el principio.
Pero también funciona fenomenal en conjunto con los demás.
Sí, sí,
y eso
sí,
es algo que se puede decir estupendo. De pocos episodios en esta temporada.
De muy pocos.
Sí, bueno, este es un episodio en el que hay un hechizo sobre todo el pueblo y todos se quedan mudos, ¿no? Nadie puede hablar.
Eso es.
Y todo se rompe cuando Buffy consigue gritar, ¿no? Al final y se descubre el pastel.
Es como muy cuento de hadas, porque tiene unos malos que son como muy fantásticos.
Es muy Tim Burton.
Es Nosferatu. Sí,
Tim Burton,
pero es una mezcla de Nosferatu.
Este rollo figuras... de...
Sí, es verdad. Y la sonrisa del Joker es verdad que la tienen los
monstruitos
estos. A mí es que me dan un miedo. O sea, ese es el único monstruo de todo
Buffy.
Y lo,
Buffy, de, que muevan,
que
y lo de que se muevan
eso,
así, sin, como sin... Que flotan. Es maravilloso.
Van levitando.
Es el único episodio de Buffy que
siniestra.
Estuvo nominado a los premios Emmy.
No se lo llevó el Emmy.
Puede ser. Estaba nominado a Mejor Guión. Y es la única vez que ha sucedido eso, de todas las
series. Hay el de Jonathan que además se lleva también los créditos él, porque claro, como hace el hechizo para ser popular, pues es popular hasta en los créditos, que ese también es un gran episodio.
Es que él es el protagonista de la serie en ese episodio.
Claro, claro.
Y en lugar de aparecer Buffy en los créditos, aparece él como a lo James Bond, con chicas alrededor, salvando al mundo.
Esos juegos de metaficción me encantan de Buffy, ¿sabes? Ese juego con el lenguaje, con la narrativa.
Jonathan,
a
mí que fue...
Hay otra cosa que ocurre, que es que vuelve Oz, para mi gusto, muy torpemente, porque bueno, vuelve, la otra ya está medio con la tara, no sé, no me acuerdo bien, pero en fin, que es aquello que decíamos, que luego de esta relación luego se ve que tampoco tenía mucha chicha, ¿no? Y aquí en esto, pues en este capítulo que vuelve, pero bueno, vuelve un momentín.
Vuelve Oz, sí, que a mí Oz me daba un poco de pereza siempre.
Bueno, y está la hombra loba,
Ah, sí.
Que es una cosa terrible.
Sí. Esa mujer
se llama Veruca. Sí. Que esto es una cosa. Yo no sé si lo dijisteis cuando hicisteis el episodio de Roald Dahl, que a Roald Dahl le daba mucha rabia que la gente le pusiera a sus hijos Veruca, porque Veruca en inglés quiere decir verruga. Entonces decía, pero no se dan cuenta de que le están llamando como una verruga.
Bueno, pues como cuando en Granada le ponen a las niñas Angustias, porque es la patrona, sí, la Virgen de las Angustias.
A ver, Dolores. Angustias.
Dolores.
Es un nombre tradicional. Verruga no.
Verruga no.
Es como si de pronto un día. ¿Cómo vais a llamar a la niña? Prolapso anal.
Claro, efectivamente.
Pero va, que os estáis yendo, ¿eh? Os estáis yendo con esto.
Bueno, la mujer loba esta, que cuando está convertida en loba se ve que hay un lobo macho y lobo hembra, que es muy gracioso. Es un poco cutre. Porque
bueno, ahí vuelven a colgar una lámpara maravillosa, que es cuando le dicen a la profesora Walsh, que es a la primera a la que atacan o algo así, dice, ¿qué es lo que te ha atacado? ¿Qué es lo que te ha atacado? Y dice, no sé, en determinados momentos me parecía que podía ser un gorila. Y están, sí, metiéndose con lo malo que es el disfraz, realmente.
Efectivamente, es horrible. Es una cosa horrible. Y entonces aparece Tara en la temporada 4.
Sí. Ya están haciendo sus pinitos como magas ahí.
Sí. Y en un momento de otra vez de sutileza tremenda, empieza a explorar su atracción por las mujeres Willow cuando llega a la universidad. Claro. Entonces, es que es todo muy sutil.
Sí.
Bueno, digamos que se encuentra con otra chica que le da a la brujería y se cae muy bien y se gusta.
Bueno, y la brujería como metáfora del lesbianismo. Sí. ¿Eh?
Bueno, pero también subvierte todo, porque es cierto que a las brujas acababan en las hogueras, es verdad que se decían que eran lesbianas, que este, y aquí en cambio son el
luz.
Antitópico, sí, efectivamente, no son dulces, son femeninas,
Tara
son
muy
cariñosas.
Dulce, pero desde el primer momento yo vi claro que era lesbiana.
Bueno, pero, hay una cosa importante, sí, y es que en este universo la magia es caballo.
Es droga pura y dura. Mira el capítulo
que
tiene.
Está claro que es el caballo.
Y Tara... Bueno, realmente es cualquier adicción. Lo que pasa es que a lo mejor lo asociamos más porque nos parece como una
droga dura.
Una droga más incontrolable.
Y por cierto,
pero...
también vuelve Ángel.
Bueno, Ángel estaba viniendo a dar por el culo
viene,
todo el rato.
Ángel va y viene, pero
es
no.
Es pesado, es que siempre
evitémoslo
estamos...
en la medida de lo posible.
No, sí, pero es por decir visitantes del ayer. Viene Ángel, bueno, no aportan mucho, pero vienen.
Sí, pero Oz tiene como más sentido que venga para que Willow elija a Tara.
Se dé cuenta de que es lesbiana.
Hasta ahora, no exactamente, o sea, hasta ahora, bueno, pues Oz estaba a mano y Oz, y ahora está a mano Tara, pero ¿qué pasa? O sea, Willow es que lo que le pille más cerca, ¿o cómo es? Claro. Entonces, en este episodio, aunque no es un episodio muy allá, es verdad que es cuando se tiene que pronunciar.
Claro.
Tiene que decidir, no, a mí la que me gusta es Tara.
Claro.
Y yo por Tara siento algo de verdad. ¿Sabes? Y entonces eso es muy interesante, porque hasta ahí dices, ¿qué le está pasando? ¿Sabes? O sea, ¿realmente está experimentando? No, esto es una cosa en serio.
Sí, ellas están enamoradísimas y llega un momento que ya no lo pueden contener. O sea, tardan mucho estas dos
También Tara está más enamorada que Oz, ¿eh? También que no sé hasta qué punto esto influye en la decisión de Willow.
Oz,
pero
es ilegible.
Oz
es ilegible. Yo no creo que su sentimiento sea menos sincero o cualquier cosa,
bueno,
pero es verdad que se ha ido.
Pero lo cierto es que a Tara lo explicita más, por lo tanto le vale más también a Willow. Es que yo, Willow, a mí no es un personaje que me caiga demasiado bien, ¿eh? En verdad, le veo cierto egoísmo a Willow siempre.
Sí, ya te he dicho antes, pero... lo que me ha parecido. Que es verdad que es un encanto.
Pero
un
porque
encanto,
es humano.
Pero, sí,
es,
ahí está. Pero
ella,
tiene
ella
esas,
lo,
ese
ella
lado
lo verbaliza
oscuro.
En un momento dado, eso, que es, sí. ¿Qué queréis? Que vuelva a ser Willow la pardilla.
Claro.
¿Sabes? Que vuelva a ser Willow el cero a la izquierda. No, lo siento mucho.
Claro, tiene un lado
oscuro.
O sea,
he decidido
como todos.
Que voy a ser alguien. Uh-huh. Y esto es quien he decidido que voy a ser. Así que os lo coméis. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces es verdad que
vaya,
eso es un poco egoísta, porque al final ese os lo coméis es lo que tú dices. Se lo comen, pero bien.
A lo
¿sabes?
Bestia.
Entonces,
ya iremos sobre eso.
Claro,
pero eso también es madurar. Es que al final es de lo que va la serie.
Claro, o sea, descubres que...
Llega un momento en que tus intereses prevalecen por
sí,
encima
que
del
tiene,
grupo.
Pero que tiene que haber un límite a eso también. O sea, que tú tienes que tener en cuenta a los demás. Que
claro.
No tienes que dejar ni que te pisoteen,
eso
ni pisotear a los demás tampoco. O sea, que no te vayas de un lado para otro.
Uh-huh.
Es un poco, pero bueno.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, esta cosa de las brujas entroncándose con el feminismo de la serie, hay también un momento de light shading en el episodio musical en el que se preguntan qué coño está pasando que todo el pueblo se pone a cantar, y dice Xander, pues a lo mejor son brujas, ¿no? Y entonces mira a las otras dos y dice, ah, bueno.
Imposible, porque las brujas eran todas buenas y maravillosas y poder femenino, y me voy a callar y estaré por aquí.
Efectivamente.
Oye, pero aquí también hay bastante. Hay un episodio que se la pasan, que a mí me chocó bastante, además no me gustó nada, que se la pasan follando Buffy y Riley y desencadenan ahí en la fraternidad, un lío enorme. No sé si os acordáis.
Eso es un petardo.
Era un petardo de capítulo. Yo tiendo a hablaros de los que me gustan mucho, pero de hecho de vez en cuando doy con alguno que no me gusta y digo, ostras, aquel no me gustó nada.
Bueno, pero está, hay una cosa buena. Yo entiendo que es una un poco una recompensa que le dan a Buffy momentánea, y es que ella disfruta del sexo por primera vez, porque después de ese trauma que ella tiene con Ángel, es que acaban, follan sudando, ¿no? O sea, en este capítulo.
Ya, pero bueno, es que el hecho de que follen tanto es el mal del capítulo, o sea, que en realidad no está tan bien que Buffy se la ponga a follar a
Hay
saco.
Una cosa constante en esta serie, y es que cada vez que alguien echa un kiki, la cosa acaba mal.
Sí.
Pero no solo Buffy. No solo Buffy. No es tortura todo. De Buffy, es todo el mundo. O sea,
por eso te digo,
el
es un
sexo
poco
conlleva la catástrofe.
Sí. No. Follar está mal. Sí. Está claro.
Es malo.
Nos queda muy claro a lo largo de la
serie. Yo no sé si es que está mal o que siempre tiene consecuencias.
Eso sí.
Bueno, es como hacer magia. Magia tiene un reverso oscuro, pues el follar o el enamorarse también es hacer magia y este un reverso oscuro.
Bueno,
qué bien traído.
Sí.
Efectivamente.
O eso, o son los carcas, que también podría ser, ¿no?
Bueno, vamos a ver, también piensa que es muy fácil que un escritor como Joss Whedon, bastante nerd y con una relación reconocidamente rara con determinados temas sociales, es posible que él de por sí tenga un, o sea, que haya un sesgo de que el tipo de guionista que ha acabado en esta, en este writer's room, ¿cómo se dice?, en esta sala de escritores,
sean
nerds que tienen un problema con el sexo.
No lo dudes. O sea,
hay una represión ahí importante.
No lo dudes. A ver, para escribir esta serie hay que haber sido o ser un perdedor nato.
Y además ver el sexo como algo por lo menos problemático.
Sí, y complicado, aparatoso.
Complicado, y complicado.
Y aparatoso.
Bueno, es que aparatoso es.
Sí, aparatoso es. Bueno, pues resulta que cuando acaba la temporada hay un colofón, como tú decías. Y es un...
Bueno, que acaba la temporada de una manera tontísima, que es cuando se juntan los cuatro para vencer a...
Sí.
Hacen un hechizo.
Hacen
para juntarse
Sense8.
Los cuatro.
Es Sense8. Se unen todos en una sola mente y vencen al
demonio. Y eso a mí me parece como un final que es como si hubiera venido Ángel, ¿sabes?
Es de bajona.
Se ha desinflado el suflé.
Un poco ñoño.
O sea, hace el suflé. Sí.
Bueno, igual por eso tiene un poco mala fama la temporada.
Porque
también
el final es muy terrible.
Muy
no es un buen final, teniendo en cuenta que normalmente en Buffy los finales son muy buenos.
No en vano decidieron añadir un colofón después del final para acabar bien.
Un colofón que es maravilloso porque
inquietud.
Hay una cosa que es fantástica, que es que generalmente los episodios sueño son un recurso vago y horrible y espantoso.
Fácil,
que
y oportunista, sí.
Sí, o sea,
acordémonos
que es como, no sabemos
horror,
qué hacer, un sueño.
Un sueño, ¿sabes? Perdidos.
Y aquí es todo lo contrario, están trazando los planes de los siguientes 3 años. O sea, y además ahí clarísimamente, o sea, luego todo lo que ocurre en este episodio, que es un sueño, que tienen primero Willow,
se quedan todos dormidos, quedan para ver una película, después de matar al monstruo quedan para ver una película y comer palomitas, y se quedan todos Roque viendo la película.
Y muy linchiano, además con esas cortinas rojas, es David Lynch.
Es muy Lynch.
Es Twin Peaks.
El hombre del queso, hay un
el hombre del queso,
eso es muy Lynch también.
Joss Whedon ha dicho que el hombre del queso no significa absolutamente
nada
y que la función del hombre el queso es recordarnos que eso es un mundo onírico donde no todo tiene que significar algo.
Es el extrañamiento.
Pero, por ejemplo, aparece Faith, me parece que es Faith, que sale diciéndole a Buffy, la hermanita está a punto de llegar. Sí. Claro, deberías claro, sí. darte prisa.
Sí, sí,
ah,
sí.
es verdad, porque claro, la quinta temporada empieza con un... Te revienta la cabeza.
Sí. Ah, es maravilloso.
Porque por eso... cuando acaba el primer episodio, de repente Buffy llega a casa y ahí,
y tiene una hermana.
Y tiene una hermana.
Es que además el diálogo es fantástico.
Pero espérate, la quinta temporada te revienta la cabeza al principio, en medio y al final.
Es fenomenal. Sí, es fenomenal porque lo que hace es coger todas las convenciones que han trazado durante 4 años y han dicho... Y decir...
Y ahora empezamos otra vez.
¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el diálogo cuando va a pillar a casa?
El diálogo es fantástico, que es... Mamá, me voy, yo qué sé, me voy al cine con Sander y Willow. No me acuerdo exactamente qué es. Y dice, vale, pero llévate a tu hermana. Y entonces se gira y dice algo así como... Mamá, y está la hermana ahí, ¿sabes? O sea, es...
Sí, sí.
Todo el mundo ve natural que esté ella, menos tú, que estás viendo la serie. Claro.
Y además ocurre al final de un episodio. Claro. Ocurre al final de un episodio.
Imaginaos, para los que la veíamos, la era en la que no podías ir a buscar a ver qué coño está pasando a ningún lado.
Claro, o sea, decías...
Yo sufrí mucho con Buffy, lo pasé fatal todo.
Bueno, a mí este asunto no me apetecía nada. Yo recuerdo que era, espero que esto sea un hechizo y dure un episodio, porque no me apetecía
nada. Hay mucho
nada.
Odio por Dawn en el fandom de Buffy, y yo, sin embargo, soy pro Dawn, porque me parece que Dawn aporta muchísimo a las dinámicas del grupo, a la historia, a todas
Dawn,
las cosas.
Es un
personaje insoportable. Ella es que tu hermana de 14 años es insoportable.
Pero que ayuda mucho a que evolucionen todos ellos, del primero al último. O sea, es que es un personaje que sirve para hacerlos evolucionar.
Sí. Y para dejar patente la madurez de Buffy, porque claro, la responsabilidad y todo lo que se le viene encima.
Es un personaje muy importante y no entiendo cómo la pueden odiar, porque sí, ella es odiosa, pero el personaje es básico tenerlo ahí.
Sí, es
además es odiosa, es una cosa muy razonable, o sea, te quiero decir, cuando eres un adolescente y tu hermana es un superhéroe.
Claro,
¿sabes?
Imagínate, es una mierda también.
A lo mejor la sensación de abandono no es completamente inventada.
Claro,
¿no?
Que sí, que es una putada.
Entonces, o sea, es otra vez, es una metáfora que funciona muy bien del hermano pequeño que cree que nunca va a llegar al nivel del hermano mayor.
Claro.
Es que en este caso está garantizado.
Sí, sí,
totalmente.
O sea, nunca va a ser un superhéroe, Dawn.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces, ella siente que siempre va a ser menos, que los zapatos que tiene que llenar no los va a llenar nunca. Mm-hmm. Entonces, claro que es insoportable.
Es muy pelma, pero digamos que en el caso de Dawn hay razones para ello, y en los de Ángel aún sigo yo pensando.
Ángel es un moñas.
Es un moñas. En cambio, Dawn tiene su razón.
Claro.
Bueno,
entramos, ¿no?
Sí,
entramos en ello.
Claro.
5 temporadas. La quinta temporada.
Total. Quinta temporada.
Quinta temporada.
Quinta temporada en la que...
Me parece que lo primero que tenemos que mencionar...
Acércate
lo primero que tenemos que mencionar sobre la quinta temporada... Es cómo empieza, que es una cosa maravillosa, que es con un episodio que se llama, y ya solo el título te está diciendo todo sobre ese episodio, Buffy contra Drácula.
Que sepáis que por fin discrepamos. Yo lo odio, ese episodio.
No, vamos a ver, te puede no gustar.
No me gusta nada.
Pero es un golpe maestro. O sea, después de haber terminado la temporada anterior con un rollo súper serio, súper intenso, súper tal, haces Buffy contra Drácula, que es una parodia de Buffy.
Sí, sí, sí.
Y que además es imposible mezclar a Drácula con Buffy. Es imposible, literalmente. O sea, son dos mundos que no se tocan.
Por eso mola.
Sobre y eso todo es lo genial, porque Buffy ha visto películas de Drácula.
Claro.
Y aparte que Drácula es como un italiano. O sea, es una especie de...
Es rumano, viene a ser una especie de italiano.
Sí, sí, efectivamente. Es un señor muy mamarracho y muy ridículo, ¿no?
Sí, pero la deja bastante fuera de juego, ¿eh?
La hipnotiza, tiene subyugada.
Porque es hipnotizadora, además de vampiro. Que es que, bueno,
es
Drácula. Es más de una cosa.
Es que es Drácula,
claro.
Drácula es el vampiro por excelencia.
Y al final de este episodio es en el que descubrimos que Buffy tiene una hermana.
Correcto. Y que siempre la ha tenido.
Es decir, existen fotos de la historia familiar, existen recuerdos.
Pero no es una hermana oculta, no es una hermana que de pronto la descubrimos. No, para ellos ha estado ahí siempre.
Claro, y tú como espectador dices, ¿eh?
Y tardan un par de episodios, además, en explicártelo. O sea, ellos hacen hacen como sí, que la jódete, hermana está ahí siempre.
Jódete.
O sea, si tú estás ahí como, ¿pero qué dicen?
Tú sabes lo que fue
si
esto.
Si no estaba.
Para los que la vimos en vivo y en directo, que no podíamos leer nada ni nadie nos podía decir qué coño estaba pasando.
Esto es pues como sí, porque cuando, mi hermana lo vivió.
Como esto tenía como yo cuando... los umbrales de estrés en este momento de la serie, vamos.
Yo bueno, me acuerdo.
Es como cuando moría un personaje en alguna serie y te lo sustituían por otro que no se parecía en nada, pero tenías que tragar con qué era esto. Pues yo pensaba que era un poco esto y no, claro, nada que ver.
Bueno, yo supongo que también pensaríais que esto no iba a durar mucho, ¿no?
No sé, yo no pensaba.
Yo es que ya lo sabía porque yo antes de haber visto la serie había oído la frase Dawn es la llave. Entonces, claro. Cuando vi a Dawn, dije, pues va a ser que es la llave.
Claro, resulta...
Pues menudo spoiler te hicieron. Oye, no, yo no pensé nada. Yo estaba anonadada y bastante rayada.
A ver, el asunto es que Dawn, esta hermana que de repente tiene Buffy, que ya lleva ahí toda la vida, aunque durante toda la serie no la habíamos visto, es un artilugio mágico que alguien... O sea, ella es la llave para destruir el mundo y alguien para proteger esa llave le ha dado la forma... Ha implantado recuerdos en todos y le ha dado la forma de la hermana de Buffy, porque claro, si la pones al lado de la caza vampiros...
Que tú te enfadaste mucho, me llamaste y me dijiste, ¿qué es esta mierda? Y yo te dije, tranquilo, no te pongas nervioso, espérate,
¿qué es esta mierda?
Espérate que esto lo resuelven bien, tranquilo, no te pongas nervioso, pero tú te pusiste muy nervioso.
Sí, a mí me siento muy mal, no me apetecía nada ese rollo.
Claro. Sí.
Pero bueno, lo cierto es que, claro, empiezan a pasar una serie de cosas tan heavy en esta temporada, pues que esto es lo de menos, claro, casi. La primera de ellas es que, bueno, esto ya lo hemos dicho, la primera de ellas es que Buffy sucumbe a los encantos de Spike. Y porque claro, su novio este muy americano y muy buen chico se larga porque aquello no puede ser. Y resulta que Buffy y Spike se lían, y que es una cosa muy muy grande, claro. En el bueno, no se lían todavía.
Yo creo que no, yo creo que
claro,
está...
Claro, si yo decía, digo, a mí me suena...
No se lían porque la primera vez que se besan...
Hay tensión.
Se besan al final del episodio musical, sí. Efectivamente.
Y porque él pone como siempre los puntos sobre las íes, porque si no, ni por eso.
En esa quinta temporada es cuando Spike... coge a uno de los empollones del instituto y lo obliga a fabricar un robot con el aspecto de Buffy.
Eso es muy guay. Eso es de las cosas más guay de la serie.
Eso es maravilloso.
Porque Spike, una vez más, con un sentido práctico que va más allá del racionalismo, tío, extremo, dice... Vamos a ver, no la puedo tener a ella porque no esta tía no está en mi plano de conciencia... Pues me hago un robot, me hago una muñeca hinchable, igual.
Es.
Oye, ajo y agua, que además es Warren. Porque es Warren,
sí,
que va a ser uno de los mega villanos
el robot,
de la sexta temporada. O sea, es un personaje muy importante quien hace el robot Buffy. Y toda la relación de Spike con el robot. Mola mucho.
Siempre
que salen ellos dos, llenan la pantalla él y el robot.
Bueno,
es
y Buffybot en la quinta temporada también tiene un papel que jugar,
es
que
divertido.
Es muy interesante.
Sí, sí, a mí me encanta.
O sea,
ese Buffybot
es una cosa maravillosa.
Sí, ¿cuál es ese papel?
En la quinta temporada...
Sí, yo no me acuerdo.
Bueno, realmente en el interludio entre la cuarta y la quinta, lo que hacen... Bueno, es que esto nos estamos yendo al final de la cuarta, que realmente, si quieres hablamos un poco de la trama y luego volvemos sobre esto, porque realmente la quinta temporada culmina con un hecho que le da sentido a toda la temporada. Entonces, a lo mejor hablamos mejor de la quinta y luego revisitamos a Buffybot.
Sí.
Vale, entonces, básicamente los malvados de esta temporada quieren averiguar dónde está la llave y no saben que la llave
bueno,
es...
La malvada. Que es,
bueno, y sus esbirros.
O lo malvado.
Feos.
Sí, pero sus esbirros son al final sus siervos y si ella quisiera palomitas, pues palomitas. Ellos no tienen ningún interés por la llave.
Sí,
o sea, el lo que a mí me parece súper interesante del enemigo final de esta temporada, que es Glory, que es Glorificus, es un dios infernal, prácticamente omnipotente.
Venido a menos, porque lo han...
Venido a menos
lo
porque no está en su dimensión.
Claro, está incomodísima.
No tiene todos sus poderes, pero aún así... Es un poder inabarcable, o sea, y es infinitamente más poderosa que Buffy.
Sí,
o sea,
es un dios.
La primera vez que Buffy se encuentra con Glory, además Glory maravillosamente otra vez volviendo a esa a ese subvertir el tropo de la rubia, es una rubia.
De verdad.
Que además, o sea, es un dios omnipotente de una dimensión infernal. Y le preocupa qué aspecto tiene.
Sí, sí.
O sea, dice, ¿qué tal estoy? Me gusta este vestido. O sea, tiene preocupaciones mundanas que dices, pero si le debería dar igual. Pero es, en realidad se explica como un efecto secundario de estar atrapada en nuestra dimensión. Pero el caso es que la primera vez que se encuentra Buffy con Glory, Glory le da una paliza. Total. Da una paliza que la deja tiesa. Y dices, bueno, esto es que Buffy... Luego la siguiente vez la va a dejar seca. No, nunca. No, Buffy nunca puede con ella.
No, no.
Y si Buffy acaba ganando a Glory, no es a través de la fuerza.
No.
De hecho, es a través de... Y esto es otra vez el tema, es a través de su don, su regalo. Es como se llama el último episodio de la temporada, que es el regalo. Y el
Estás
regalo...
Estás puliendo la temporada en un segundo.
Claro. Bueno, es que la temporada tiene más cosas. La temporada tiene más cosas, pero el arco
pero eso se puede contar, porque luego podemos volver sobre los dos acontecimientos.
Claro. O sea, porque al final el regalo que tiene la cazadora es la muerte.
Sí.
Y en este caso, el regalo que ella le hace a su hermana, porque acaba con que se abre la dimensión infernal a la que quiere volver Glorificus, y solo se puede cerrar con la llave, con la sangre de la llave. Y entonces, de pronto, Buffy, en ese punto, se da cuenta de que como han hecho a la llave su hermana, su sangre vale.
Es su sangre.
Y su regalo,
sangre,
claro. Su regalo a su hermana es su muerte. Pero al mismo tiempo es la vida de la hermana.
Claro.
O sea, es... Y ella lo hace absolutamente en paz. O sea, no se sacrifica con ninguna duda, ¿no? O sea, cuando ella, al final de la temporada, se muere porque se muere muerta. Se muere muerta.
Sí, sí, sí.
Se muere totalmente.
Se queda muerta total. Pues ella no lo hace ni dudando ni tal. De pronto tiene ese momento de esa revelación.
Bueno, porque ya se ha convertido, y no quiero avanzar nada, pero ya se ha convertido en la madre y ella se sacrifica eso por su hija. Ya no es la hermana, es la madre.
Exactamente.
Es la
que
madre.
Por eso
hace el papel
tanta
de madre.
Tanta importancia ya tenía el papel de Dawn en la serie.
Claro, claro.
Para ese proceso
para
de
que
maduración.
Ella madure.
Bueno, es que en esta temporada la madre de Buffy tiene un tumor cerebral.
Sí.
Pero se cura. En realidad se muere de un aneurisma causado por la cirugía, que es una cosa súper cruel, es una cosa que hace Joss Whedon muchísimo en general, que es
la crueldad.
Se va a morir. Y dice, no se ha muerto, se ha salvado. ¡Ah, no, se ha muerto!
Matan a la madre de Buffy, es así.
Pero en lo hacen igual, exactamente igual. O sea, dice, qué bien, se han salvado todos, y de pronto a uno...
Sí.
Es horrible.
Bueno, en Firefly no voy a hacer el spoiler, pero sí, bueno.
A ver, el spoiler tiene 15 años, no es un spoiler.
En Firefly mueren todos, prácticamente.
No podemos hablar de Firefly porque ya no nos da la vida para eso.
Firefly prohibido.
Bueno, pues
otro día.
El caso es que la madre de Buffy se muere, pero no la mata ningún demonio, no le muerde un vampiro. Se muere, pues como hemos contado, porque la operan y se muere a raíz de una complicación. Y aquí viene uno de mis episodios favoritos y de todo el mundo, claro, que es El Cuerpo.
El Cuerpo, es maravilloso.
Que es un episodio que simplemente cuenta la logística que sucede cuando tú encuentras a un familiar tuyo muerto, las siguientes horas a eso, ¿no?
Sí.
Es un episodio sobre eso, no hay componente sobrenatural.
No.
Bueno,
es el espanto,
es un hachazo de capítulo y se pasa muy mal viéndolo.
Y Anya ahí hace un papelón. Anya ahí hace un papelón porque de pronto tiene un discurso maravilloso, que es cuando ella que parece que está inmutable, que parece que nunca le importa nada, de pronto empieza a decir, es que no lo entiendo. Y realmente lo que nos pasa con la muerte es que no lo entendemos. Entonces ella dice, no lo entiendo, esta mañana me estaba peinando y de pronto he pensado, ¿sabes quién no se va a peinar nunca más? Joyce, no se va a peinar nunca más porque está muerta. Y ayer estaba hablando con ella y ya no existe.
Es que es un capítulo...
O sea, estoy parafraseando muchísimo,
pero es verdad, pero al final se resume en esto, ¿sabes? Sí. Es decir, no lo
muy
entiendo,
duro, tal vez
nadie,
el más duro de la serie.
Y nadie es capaz de explicármelo. O sea,
nadie es capaz de explicarme
qué está pasando, ¿no?
Sí, y luego tienen todos, efectivamente, no saben cómo actuar. Hay una secuencia...
Un momento, un inciso. para el que no la haya visto, yo recomiendo en este punto de la conversación una serie que se llama A dos metros bajo tierra.
Bueno.
Reflexionan durante toda la serie, todo el tiempo, sobre lo que va justamente el capítulo del cuerpo. Sí. Bueno, es esto todo el tiempo.
No solo eso,
toda la
sino
serie.
Que ahí también sucede con un personaje que se va a morir, lo operan, no se muere, se salva y luego a los dos o tres días hace pum y se cae al suelo y se muere.
Sí, bueno, el prota. Pero en su caso no nos sabe mal porque era muy pesado.
Yo
muy
a pocos personajes he odiado tanto como a Nate Fisher.
Nate era idiota y me cae. Bueno, pero no vamos a. No
estamos
vayamos,
hablando a dos metros
no vayamos
porque...
por ahí. No vayamos
bueno,
por ahí.
El asunto es que este episodio en el que hay un momento en el que Willow le dice a Tara, viven juntas, comparten habitación en la universidad, sí. y hay un dilema en el que ella no sabe qué jersey ponerse para ir a acompañar a Buffy al hospital, ¿no? Donde está el cuerpo de su madre. Bueno, es un capítulo en tiempo real sobre logística de qué hay que hacer cuando se muere la madre de tu amiga, qué hay que hacer cuando se muere tu madre. Y es un capítulo en el que no existen los superpoderes hasta el final, que hay una cosa preciosa, y es que cuando dejan sola a Dawn en el hospital, ella, sin que nadie se dé cuenta, entra en la morgue, en el depósito de cadáveres, porque quiere ver a su madre.
Claro, quiere ver el cuerpo de su madre.
Y cuando está a punto de abrir la bolsa o quitarle la sábana y ver el cadáver, resulta que justo detrás de ella, ella no lo ha visto, pero hay un vampiro que está despertando, que está naciendo en ese momento. Sí. Y Buffy viene y la salva, ¿no? Y este vampiro de alguna manera la salva a las dos de ver el... Bueno, Buffy ya ha visto el cadáver de su madre, porque Buffy la descubre, llama a emergencias.
Es un momento durísimo.
Durísimo. Que le rompe las costillas intentando reanimarla, porque claro, ella tiene una fuerza sobrehumana. Bueno, es terrible. A mí me emociona también mucho Giles en este capítulo, que también un poco, pues como todo, representa la inutilidad y la impotencia de... ¿qué vas a decir y qué vas a hacer? No puedes hacer
bueno,
nada.
Bueno, a mí es que me gusta mucho cuando lo que mencionabas antes de Willow diciendo no sé qué ponerme, ¿sabes? Que dices, no sé qué ponerme, qué frivolidad, ¿no? Y sin embargo...
Pero es algo
es una
que
cosa,
todo... Claro,
es una cosa que dices, bueno, es que yo no tengo ropa negra, o sea, ¿tengo que ponerme ropa negra? O sea, ¿qué tengo que hacer?
Están muy torpes, pero es que es un hachazo.
Pero es que es una cosa que se hace... Es que es una cosa
torpe. Pero esa torpeza es muy humana y...
No, está muy bien escrito.
Es una cosa que cuando te ha ocurrido, tú eres torpe. O sea, nadie coge ahí en ese momento y dice, bueno, no os preocupéis que me ocupo yo de todo.
No, porque no estás acostumbrado.
Claro,
no es algo que hayas hecho 20.000 veces.
Porque además
suelto,
es eso, que por mucho que lo intentemos, no entendemos la muerte. No, o sea, eso es inevitable.
Bueno,
o sea.
hay un momento también que a mí me gusta mucho, aunque no recuerdo exactamente de qué hablan, pero yo recuerdo que hay una conversación a solas entre Giles y Buffy, que se quedan sentados en el hospital. Los demás se van a buscar una Coca-Cola o algo de comer, y es Buffy, creo, la que le dice a él, no sé si tendría que llorar, no sé si tendría que... etcétera, etcétera. Es muy bonito también cuando Buffy va al instituto a buscar a su hermana para contarle que ha muerto la madre.
Terrible.
Que es muy Twin Peaks, se parece
mucho. Es muy Twin Peaks, recuerda mucho el inicio de Twin Peaks.
Sí, aquella chica que sale corriendo por el patio del instituto.
Aquella chica que sale corriendo.
Y Donna mira a través de la ventana y se da cuenta de que el pupitre de Laura, está vacío y sabe que ha pasado algo, ¿no? Como todos los demás, todos saben que ha pasado algo. Y que era Laura, ¿no?
Pero no te vayas a meter en Twin Peaks, que ya cagamos.
No, además, yo he entendido, gracias al podcast que hacía esta gente, Twin Peaks, y el mensaje de Twin Peaks 3 es, por favor, no volváis a hablar más de Twin Peaks. Dejadme en paz y pasad página vosotros.
Cuando hablas de esta gente, ¿te refieres a los de TikTok?
Me refiero a Roberto, Jessica y Gerardo, que hacen un podcast ahora muy guay de cómics que se llama Pictopía y hacían otro de Twin Peaks.
Gerardo y Roberto.
Bueno, este capítulo, que es desde luego de los más importantes y de los más referenciados de la serie, el del cuerpo, bueno, pues a partir de ese momento Buffy se tiene que convertir en madre, ya no solo de toda su banda de amigos, los Scoobies que la ayudan a salvar y evitar el apocalipsis una y otra vez, sino que encima ahora tiene una hermana menor de la que tiene que cuidar y tiene como una responsabilidad extra, ¿no? Es como que Buffy de repente se da cuenta que es más grave todavía de lo que ella creía.
Hombre, porque de repente tiene que asumir una serie de funciones totalmente prosaicas que antes no tenía que asumir.
Claro.
O sea, ahora encima de todo lo demás, tiene que mantener la casa. Le llegan, me acuerdo que no sé en qué capítulo
es después,
está plagada de facturas. Y bueno,
eso es en la siguiente.
En la sexta. Sí, sí, es verdad. Porque... Que no puede pagar, no puede
Pero es igual, realidad, va relacionado directamente con
eso. Sí,
eso
todavía no ha ocurrido aquí porque no da tiempo en realidad, estamos ya desenlazando la trama principal de Glory, que también es muy grande. Entonces, hay que tener en cuenta además que The Gift, que es el último episodio de esta, el regalo, que es el último episodio de esta temporada, era el último episodio de Buffy. Buffy estaba cancelada. Sí, sí.
Es verdad, porque
así lloré yo,
de canela.
Así lloré yo. Yo llamé a mis amigos y dije, Buffy ha muerto.
Y termina con un con una imagen de la lápida de Buffy que pone Buffy
que
Summers
tremendo,
salvó el mundo un montón. Y termina así.
Sí, sí.
Y no da pie a otra cosa porque se había acabado. Y estando ya acabada, llegó otra cadena y la rescató.
Sí, sí, sí.
O sea... Pero las dos últimas temporadas en lugar de
yo lloré con razón en aquella.
Lloraste con razón porque
lloré
ahí
porque
se había acabado.
Era el final.
Y aparte, menos mal que la rescataron, porque vaya final, o sea...
Sí, Joss Whedon se arrepintió de ese final. Claro. O sea, luego dijo, menos mal que tuvimos esas dos temporadas más para ponerle un lazo.
Claro, porque las seis, vamos. Oye, una cosa, es que estáis con esto del cuerpo que está, que es un gran capítulo, pero a mí es que me gusta mucho el 7, el de ansias de amor.
No me acuerdo de este.
El 7 es en el que Buffy quiere saber por qué pierden las cazadoras y recurre a Spike, que es un tío, que un vampiro que ha matado, bueno, tiene el récord de matar cazadoras, es el que más cazadoras ha matado.
Bueno, que ha matado dos.
Sí, pero es que pero los demás solo una, él ha matado dos.
O ninguna.
Entonces ella recurre a él, ¿vale? Para que le dé pistas de en qué punto se vuelven vulnerables y tal. Esto ocurre antes del cuerpo, ¿eh? Esto no es tan avanzada la temporada, pero allí yo creo que él tiene uno de los capítulos más bonitos que Spike. Tiene Spike, es precioso, precioso.
Pero cuéntanoslo.
No quiero, solo quería decir que me gusta mucho el capítulo.
Y la conclusión a la que llegan es luego la conclusión de la temporada, que es las cazadoras se mueren cuando deciden que se mueren.
Que ellas quieren morir, es la conclusión a la que llegan ellas.
Buscan la muerte porque al final es su descanso y su recompensa.
Sí, porque no nos olvidemos.
Es su regalo otra vez.
Es que es el sentido que da, o sea, digamos es
el
hecho
que da sentido. Se mueren porque están hasta el coño de salvar a todo el mundo y están agotadas.
Total paná.
Se mueren de cansancio.
Es una mierda.
Se mueren de cansancio.
Pueden rendirse, porque además es su maldición. O sea, una cazadora, una luchadora, no se puede rendir nunca.
Que mate a los vampiros.
Mueren de cansancio.
Eso es.
Bueno, Buffy, en un momento dado, hay un momento muy bonito cuando Faith todavía no es mala, que la madre le dice muy contenta a Buffy, ahora hay otra. Puedes ir a la universidad.
No.
O sea, luego tú vuelves, ¿sabes? Claro. Cuando termines la universidad, pero tienes un futuro.
Una oportunidad ahí,
o sea, tienes la posibilidad de tener una vida normal durante 10 minutos. Sí. Y claro, eso se va todo a freír puñetas porque
es que no es así.
Hay que ver qué inspirados están estos guionistas que saben cazar todo lo que puede dar de sí cada situación y bueno, claro, son muchos años, ¿no? Trabajando un montón
también
de gente.
Mucha experiencia.
Bueno, y además hay el título del penúltimo episodio tiene que ver con lo que estábamos diciendo ahora de Faith y tal. Y me gusta mucho cómo se llama, el peso del mundo, porque es lo que tiene la cazadora los hombros, el peso del mundo sobre los hombros.
Es la responsabilidad.
No olvidemos que en esta temporada no solo muere la madre de Buffy, y encima se muere de una enfermedad, es decir, ni siquiera le han dado la oportunidad de poder salvarla a ella, sino que encima además luego vienen los malvados y se llevan a su hermana, que es la llave. Y en ese momento ella se derrumba por completo.
Imagínate que estés, tío.
Sí. O sea, llega un momento que ella dice, yo ya no puedo más y no me tengo en pie. Y se viene abajo.
Oye, que hay una cosa importante que no se nos olvide, que es cuando ella, aparte de esta investigación que hace preguntándole a Spike qué es lo que hace que mueran las cazadoras, que al final es las ganas de morir que tienen, también hay el capítulo en el que ella se va a hacer aquel viaje
a ver a la primera cazadora.
A ver a la primigenia, a la primera cazadora.
Sí, ella, su vigilante la lleva, la somete a un rito de paso y la lleva al desierto y la abandona allí una noche, como los indios, para que se encuentre con la primera cazadora, la cazadora primigenia, que es una especie de troglodita.
Sí.
De hecho, es la cazadora, la primera cazadora, cuando tiene esta visión ahí tipo indioamericano tal de la primera cazadora, es la primera cazadora la que le dice. La muerte es tu regalo.
Claro.
Sí. Sí, le da
en
una...
ese momento
además,
no se entiende, pero luego... Pero
además ocurre una cosa muy importante ahí, y es que se ve a los brujos que crearon a la primera cazadora...
A los chamanes.
A los chamanes que la crearon metiéndole un demonio dentro, o la esencia de un demonio o algo así. No está muy explicado, porque es una de esas cosas que mejor si no las explicas.
Sí. Claro. No, pero en realidad... A ver, y a mí esto es algo que... bueno, pensaba hablar de esto un poco más tarde, pero es que ella es un monstruo. O sea, a ver, el tema es que, claro, la crean metiéndole en demonio dentro, y es que, ¿qué coño es un superhéroe? Pues un monstruo.
Ahí está,
¿eh? Sí, sí. De ahí que a veces se siente sola. Y eso que está rodeada de gente que la quiere,
sí, pero
se siente
está sola. Hay una incomprensión ahí que además es lógica.
Que también esto es lo que la lleva a acercarse cada vez más a Spike.
Porque Spike es, también es un monstruo.
Porque claro, es el claro. que más se le parece.
Exactamente.
Cosa que él, por ejemplo, le canta en la canción.
Sí, porque cómo, cómo evoluciona la relación entre... cómo se va acercando Spike a Buffy poco a poco en la quinta temporada. Yo esto no lo recuerdo muy bien.
Es en la sexta.
Es que es en la sexta.
El verdadero acercamiento es en la sexta, porque sí. es cuando Buffy ya ha vuelto. Y cuando Buffy ha vuelto...
Bueno, espera. Hay un momento muy romántico en la quinta, muy romántico. Glory secuestra a Spike para sacarle información, o no sé qué coño.
Sí.
Sí, es verdad,
y
es
lo tortura a lo bestia, pa, lo tiene hecho una mierda allí y tal, y... el capítulo acaba que Buffy se va a rescatarlo, muy en contra, me parece, del parecer de Giles y los demás, se va a rescatarlo a riesgo de palmarla, porque sí. es que Gloria ella le bufa y la mata, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces se va a rescatarlo y él no sabe ya si está viendo visiones o qué, y le da, no sé si un beso o se lo mira, simplemente no me acuerdo bien, pero sé que es muy romántico porque él se da cuenta que es ella, entonces lo baja, lo carga, es muy bonito cómo se lo lleva desplumado totalmente, está hecho una mierda, y vamos, lo rescata como...
Sí, le salva como
haría un caballero con una damisela.
Sí,
es muy bonito.
Es muy bonito.
Eso no sé
es
dónde está.
Bueno, es que realmente en esta relación la damisela es Spike, y el caballero que tiene otras cosas que hacer, y que cuando le sobra un rato va a visitar a la damisela al balcón, es ella. Claro, bueno, esto todo el rato lo estamos viendo, ¿no? Conforme pasa la tarde, como en esta serie le dan la vuelta todo el tiempo, ¿no?
Le da la vuelta a todo.
A este tipo
no
de
me
cosas.
Acuerdo, ¿eh? No lo veo, no sé qué capítulo
yo
es,
creo
muy
que
bonito.
Está, o sea, es cierto que ocurre algo así, lo que pasa es que la escena esa en la que aparece ella y él no sabe si es ella y luego sí sabe que es ella, eso ocurre en la séptima, con el primero.
No, ahí vuelve
eso
a ocurrir.
También vuelve a ocurrir.
Sí,
no,
o sea, lo que pasa
él
es que
cree que es el robot. En la quinta él cree que le han enviado a la Buffybot.
En la sexta
tú estás diciendo en la cripta aquella que lo tienen.
Sí, eso es en la
subterránea. En la quinta la Glory lo tiene en su piso, que es un pisazo.
Sí, y ahí le rescata también. Lo que pasa es que no sé si es exactamente
así. Sí, yo igual he mezclado los dos.
Yo es que también los tengo un poco mezclados porque ocurre algo parecido, pero es verdad que es la primera vez que Buffy demuestra,
pero bueno,
sobre todo
interés,
lo que va a ser
interés.
Compasión.
Sí, una ternura, o sea, por él.
De pronto es capaz de verlo como más que un monstruo, como algo que es merecedor de compasión.
Sí.
Que hasta ahí no, hasta ahí solamente lo ha visto como un monstruo que es útil porque está condicionado.
No, y también ahí ella descubre algo muy importante, y es que este realmente es leal hasta la muerte. O sea, ahí ella se da cuenta de que este tío realmente es, porque primero lo veía como un pervertido porque se había hecho un robot sexual de ella.
La veía como un vicioso juguetón.
Lo veía como un pervertido, pero luego de esto se da que el tío no ha alargado nada sobre la llave, es donde ella dice, vale, este me es fiel.
Bueno, de hecho, a partir de ese momento, cada vez que tiene que dejar sola a su hermana,
la deja con Spike.
Siempre.
Y a la madre también, antes de que muera, que es aquel capítulo que comentábamos antes, de que, que las deja allí. Spike pone la tele porque va a ver Pasiones y la madre dice, ay, yo también veo Pasiones. Y una vez más, hay complicidad entre sus
hay
dos personajes.
Hay mucho feeling. Sí.
Mucho feeling con la suegra.
Es la frase que dicen en el primer episodio ese, que hay complicidad, es magnífica, porque es como... Buffy la madre de Buffy se queda mirando a Spike y le dice, ¿no te conozco de algo? Y dice, sí, del instituto. Y dice, ¿del instituto? ¡Ah, deja en paz a mi hija! Y dice, ¡ah!
Sí, se caen bien, tienen cosas en común.
Sí, es verdad.
Bueno, en aquel episodio, es el episodio que decíamos antes, que las madres intentan quemar a sus hijas para protegerlas de sí mismas en la hoguera. Ahí se encuentra en el instituto con Spike, creo también.
No, eso es en el que entran por la ventana.
Terror en el instituto.
Terror en el instituto, sí.
Bueno, este es un poco la historia de cómo del momento de bisagra en el que Buffy se da cuenta que Spike es mucho más que un espontáneo, que alguien que viene a pegar un par de puñetazos,
que un monstruo cómodo y útil.
Efectivamente.
No, ahí ve que tiene un soldado fiel hasta la muerte. Sí, sí. Y ella, a ver, desde su posición de líder es importante que vea esto, pero también es verdad que hay compasión en cómo lo rescata. Es bonito. Es verdad, tienes razón. Lo he mezclado con el otro, sí, porque luego eso vuelve a ocurrir.
Sí, sí. Y ahí es cuando es otra vez un punto de inflexión, porque ahí es cuando los sentimientos de Buffy por Spike están más claros otra vez. O sea,
sí, porque hasta ese momento, o sea, siempre hay una relación
porque
ahí de...
entre medias ocurre...
Sí, el fatídico capítulo que ha traído cola, con el tema de la violación, el intento de violación.
Ah, pero eso no es en la sexta.
Es en la sexta.
Es que estamos
yéndonos a la sexta.
Es que lo que pasa es que la historia terrible de amor entre Spike y Buffy es difícil de explicar, sí, no yendo de la quinta a la sexta, claro, de la sexta a la quinta, bueno, constantemente.
Porque es una relación muy compleja. Es muy compleja, pero muy verdadera.
Bueno, muy verdadera, pero realmente Buffy nunca ama a Spike.
No. Hasta el último capítulo.
No, ni siquiera. Le tiene compasión, le tiene cariño. O sea, cuando le aprecia, pero no está enamorada de él.
Bueno, pero desearlo lo desea.
De hecho, cuando...
Pero cuando le dice te amo al final, ¿creéis que le está mintiendo?
Sí,
él lo cree.
Yo también, creo que le miente.
Luego contaremos lo que contesta Spike a eso, ¿no? Luego lo contaremos cuando lleguemos a la última temporada, que es muy bonito. No, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que ella nunca ama a Spike. Efectivamente, lo desea, es el mejor amante que ha tenido.
Y es el único hombre que la ha tratado decentemente.
Y es un compañero. Sí. O sea, le ve como un compañero.
Es el único novio verdadero que ha tenido. Es el mejor amante que ha tenido. Y es el mejor soldado que ha tenido. Sí. ¿Vale? Sí.
Es un
esto ella lo sabe. Pero, oye.
Y el amigo más leal.
El amor es así.
Pero es que el amor, exactamente. Sí, el amor no es una decisión consciente.
Es ciego y tonto, efectivamente. Además, hay un capítulo en el que no sé quién le dice a Buffy que tiene un problema en reconocer lo que son los tíos capullos, ¿no? Y es verdad, ella tiene un problema con esto.
Sí, bueno, tiene un problema.
Está enamorada de Angel hasta el final. Está enamorada de este tío.
Hemos pasado por alto aquel novio tan imbécil que sí. Bueno, varios. Tiene varios
novios imbéciles.
Tiene varios novios
este
imbéciles.
Parker, ese el que Parker, le echa un polvo y desaparece.
Bueno, ese le hace lo que le hizo Ángel. Sí, le echa un polvo y desaparece.
Es un ñoño, de hecho,
la engaña, finge un papel hasta que le echa el polvo.
Sí, y antes de eso, aquel que tenía una enfermedad terminal en la segunda temporada y quiere que Spike lo convierta en vampiro en la segunda temporada y que también es tonto el culo. Bueno, no sé, es un poco cafre ella a la hora de fijarse en los tíos, ¿eh?
Es verdad. Bueno, pero claro, es que, como desea la muerte, al final siempre se equivoca en este tipo de lecciones.
Yo creo que ella desea la muerte a partir del momento en el que muere su madre.
Pero es que además, en general,
antes no.
En general, los hombres en Buffy no salen bien representados.
No.
O sea, no es una serie que represente a la mayoría de hombres con... O sea, hay una figura que es Giles, que sí, es un... Ni siquiera llega a ser incorruptible, pero tiene...
No, pero es un
tiene una cierta altura moral. Sí, ¿vale?
Hombre, pero
una figura benéfica.
Sí, sí, sí. O sea,
la adora.
No, pero aparte,
la cuida.
Xander, por ejemplo, no se puede dudar de que la mayor parte del tiempo sus intenciones son buenas, pero moralmente... No, sí, no funciona.
Como Hunger.
Es muy falible, falla mucho, Ángel. Sí. O sea, Xander en el momento de la verdad a veces siempre falla o comete... Luego hay otros momentos en los que, bueno, le salva la vida, ¿no?
Sí.
Pero Xander...
Sí, pero es inestable. Es no inestable. Sabes nunca cuándo la va a cagar y cuándo no. En
porque
cambio,
es muy maduro.
Exacto,
muy
en cambio, sin embargo, Spike tiene un pilar...
Sí, que tiene muy claro
rotundo, rotundo.
Bueno, y en Giles también, porque Giles la caga, pero Giles prefiere que le pase, prefiere morirse él a que le pase algo a ella.
No, es que estos dos personajes son los dos hombres, son los dos machos de la serie que realmente son dos pilares fuertes.
De hecho,
y son los dos que no le piden nada a cambio.
Claro,
sí. Efectivamente, claro. Sí, que son incondicionales. Los momentos en los que, de amargura de Giles, cuando realmente se da cuenta de que Buffy ha corrido un peligro muy grave o de que realmente ha sucumbido, son muy emocionantes para mí, ¿no? Que uno de ellos es en el episodio musical, cuando todos están diciendo, bueno, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos muramos. Y Buffy dice, yo me he muerto ya dos veces, ¿no? Y hay un plano de una amargura que le corta el rollo automáticamente.
Sí, sí, él, a él esa broma cruel de ella le duele a él.
Qué frase tan maravillosa, yo me he muerto ya dos veces.
Sí. Claro, es como, yo estoy por encima de esto.
Bueno, pues esta es la quinta temporada, Buffy ya no puede más, no se tiene en pie y decide que le viene muy bien inmolarse para salvar al mundo, porque ella está ya hasta el coño.
No, pero no lo hace, no lo hace por esto, lo hace por salvar a la hermana porque se ha convertido en la madre.
Sí, porque si no, es un suicidio y un suicidio...
No, es que no va con ella.
Es mucho más complejo.
No, porque eso sería rendirse y ella no entra.
No, realmente lo intentan todo, hacen mil planes para ganar a Gloria. Hace eso porque no puede hacer otra cosa para salvar a la hermana.
Y ahí Giles hace una cosa maravillosa, que es tomar la decisión que Buffy no puede.
Claro.
Que es matar a... ¿Cómo se llama el muchacho que es Glory cuando no es Glory?
Sí,
Glory se convierte en un hombre, en su hermano, y ahí es mortal, ¿no?
Ahí es débil.
Sí. Y él es vulnerable. Le mata a sangre fría.
Claro, sí.
Totalmente. Glory está derrotada.
Se vuelve un asesino.
Porque como hay... Y lo hace para que no lo tenga que hacer ella.
Eso es.
Sí, es tremendo, ¿eh? Ahí está muy bien,
Sí, Giles es un padre...
Implacable.
Con todas las de la ley, sí. Lo que pasa es que, bueno, tiene un punto débil que luego... Ahora vamos a explicar.
¿Tú no te acuerdas cuando muere Buffy? Yo estaba llorando, pero nadie sabe cómo estaba yo llorando. Cómo este se cae, o sea, este ve el cadáver.
Sí.
Spike, quiero decir, es que lo tenemos aquí sentado escuchando cómo hablamos de ellos. Entonces, se desploma,
¿eh? Sí.
O sea, yo lloraba, yo ya no podía llorar más en aquel momento de mi vida. Lo que no he llorado en la vida real, tío, lo he llorado con el último capítulo de la quinta temporada de Buffy.
Bueno, yo he llorado en revisionado. Hubo un día que estaba yo solo en casa y me puse el episodio musical, no sé por qué. Sí, porque hubo un chico que conozco yo que subió a YouTube un momento en el que Spike se le declara rodilla en tierra a Buffy y le dice algo así como "You are hell of a woman", o sea, eres una mujer única, ¿no? Eres una mujer con todas sus piezas, ¿no? Que yo recuerdo que vi aquel YouTube y me puse a llorar y entonces decidí que me iba a poner al día siguiente el musical. Y luego, ahora como vamos a la sexta temporada, luego vamos a hablar mucho de este episodio porque realmente es un episodio en el que todo estalla, ¿no?
Bueno, pero es que la sexta temporada es que estoy mirando el listado de episodios.
Es una obra maestra.
No tiene desperdicio.
Y no tiene uno malo.
No tiene uno
de relleno.
No tiene
eso
uno
pasa
malo.
Con la sexta y la séptima, sí. Que es... Todo business.
Tiene uno malo y no sé cómo lo vamos a hacer.
Bueno, vamos
Estoy
a hacer una cosa para presentar. Si queréis decir algo de la quinta temporada, decidlo ahora porque...
O callar para siempre.
Bueno, ha llegado el momento de la sorpresa que nos han traído Agnes y Alfredo.
Sí, hay algo que quiero decir de la quinta temporada y es que tiene otra frase célebre que es maravillosa, que es la de cuando Glory le dice a Buffy... Está a punto de matarla de una paliza. Le dice algunas últimas palabras y Buffy dice, camión. Dice ella, camión, y la atropella un camión.
¡Es maravilloso!
¡Qué maravilla! No me acordaba de eso.
Es que Buffy siempre hace esto.
Bueno, ella siempre tiene su chiste, que eso está muy bien. Que eso, yo lo he odiado siempre en el cine de acción, cuando mataban o disparaban o tiraban la bomba y luego hacían un chiste.
Pero
Buffy me gusta.
Aquí funciona, tío. No sé cómo lo hacen, pero aquí funciona.
Porque es su personalidad.
Cuanto más palurda es la broma, mejor funciona.
Realmente es como Spider-Man. Porque realmente lo que pasa es que es una persona que tiene un sentido del humor ganso.
Claro.
Y haría eso realmente.
Sí, esos comentarios tontos. Además que comentan ellos sobre los comentarios. Es muy gracioso,
claro,
el
metalenguaje,
dice, porque dicen, pero vamos a ver, porque están hablando de estas ironías que hacen, oye y tal, ¿y por qué no sueltas un comentario de esos tuyos graciosos?
O sea, bueno, es que cuando reprograman a Buffybot para la sexta temporada, dicen, no, mata bien a los vampiros, pero los chistes repite siempre los mismos.
Claro, le falta el sarcasmo ese gracioso de Buffy.
Es una maravilla todo esto. Bueno, ya está aquí Alfredo con la guitarra.
Alfredo está afinando.
Porque Agnes y Alfredo nos van a cantar una canción de la sexta temporada, así que la vamos a poner ahora.
Pero...
Bueno, hay una sorpresa, y es que... Bueno, esta canción... Vamos a decir cuál es la canción que vais a cantar.
Venga, dilo ya.
Bueno, el Let Me Rest in Peace, Déjame Descansar en Paz, que es una canción que canta Spike en el episodio musical.
A ver, una pregunta. ¿Alguien dudaba a estas alturas de la conversación que si yo voy a cantar algo no va a ser la canción de Spike?
O sea, no te veía cantando la de I'm Under Your Spell.
No.
No. Que por cierto, ahí tendremos que hacer un inciso cuando lleguemos a eso. Pero sí. Pero vamos a ver, yo solo podía cantar esta.
Es verdad.
Me gustan todas.
Sí, pero es la tuya.
Además que se la quiero dedicar a Spike en primer lugar.
Bueno, y bueno, hay una sorpresa dentro de la canción que habéis traído. ¿Que lo quieres decir o quieres dejar que la descubran al escucharla?
No, yo lo digo, no puedo más. Estoy haciendo explotar. No, la sorpresa es que os la hemos versionado en castellano.
¡Hola!
Para todos vosotros, para que sigáis... párrafo por párrafo, palabra por palabra, cómo este hombre pobre estaba ya hasta los huevos de que le tomaran el pelo, y no quiero que nadie se pierda ni un matiz de hasta qué punto estaba harto este pobre hombre. Ajá, y que siempre dice la verdad, la dice muy bien dicha. Entonces, sí, me he tomado la libertad de hacer una versión en castellano para que nadie tenga que estar traduciéndola o pensando qué quieren decir cuando dicen esto, ¿no?
Bueno, yo realmente estoy muy, muy, muy agradecido por esto que
hombre, yo estoy
hecho.
Agradecida porque se te ocurrió a ti y...
Yo pensaba que no iba a funcionar, pero...
Y la verdad es que me has hecho un regalo haciéndome hacer esto. Que sí, lo dijo de con la boca chica, lo dijo de pasada.
Dije, oye, yo lo dejo caer.
Bueno,
digo,
Wendell siempre
no,
dice las cosas
no
así.
No será posible,
final,
pero...
Además,
es como Buffy, ¿sabes?
Además hay que decir que Alfredo y yo estamos muy ocupados estos días en Madrid con la presentación de nuestro segundo disco, Demasiado Humanos, y Alfredo ha hecho un súper esfuerzo por sacarla y por interpretarla, además... un poco como yo le pedía, ¿no? Porque, bueno, claro, yo soy muy fan y la quería de una manera. Entonces, bueno, quiero decir, dedicársela, bueno, primero a los presentes.
Ay, muchas gracias.
Por este programa tan, tan guay. A todos los oyentes, que supongo que seréis todos súper fans de Buffy, pues es un regalo para todos. Y quisiera especialmente a mis amigos de aquella época, uno de ellos, Oscar, ya no está en nuestros círculos, pero sé que si nos oyera alguna vez, oyera la canción, la disfrutaría, porque era muy, muy fan. Y también, que no se me olvide, Andrés, que yo sé que le va a gustar, yo espero que le guste mucho.
¡Ay, qué bonito!
Muy bien, bueno, pues esta es una canción de Joss Whedon, escrita por Joss Whedon, el creador de la serie, que también hizo las canciones del episodio musical, y bueno, en la serie la cantaba James Marsters, que es el actor que hace de Spike, y que es Spike, es como Buffy, o sea, ya no pueden ser nadie más que Spike, y bueno, pues...
Y ahora os la canta Miss Octubre.
Eso es. Miss Octubre, interviene Let Me Rest in Peace de Joss Whedon.
Morí, soné cuando fue, pero tú me haces sentir. Respiro otra vez. ¿Y por qué vienes junto a mí? Creo que ya lo sé. El temor de ser lo que ahora eres. No puedes compartirlo con aquellos que tú quieres. La confesión o muerto es menos aterrador. Pues bien, estoy harto de este juego. Me duele demasiado ya que me uses y me dejes. Por eso mientras sea así, te ruego aléjate. Aléjate de mí. Déjame vivir, no déjame morir. Déjame enterrar mi amor donde yo debía estar. Estoy harto de estar muerto dando tumbas por ahí. Así que déjame morir. Yo soy un seas con lo nuestro, pero luego me haces daño. Si tu plan es siempre estar así, aléjate de mí. Dame ya un sí. Yo no voy a estar aquí. Me muero por ti y te seguiré. Soy traidora así a mi propio ser. Si mi corazón pudiera latir, iba a explotar como un misil. Y puedo ver que te da igual. No puedo más. Déjame vivir, déjame morir. Déjame enterrar mi amor donde yo debía estar. Ni me pudro bajo tierra, ni tampoco soy feliz. Así que déjame morir, ¿por qué no? Déjame morir.
¡Ay, qué guay!
Oye, qué maravilla.
Me ha encantado.
Qué emocionante cantar como si yo fuera Spike. Estoy, os lo digo en serio. Estoy...
Oye, te voy a decir una cosa, estás muy en personaje.
Pero sí, me completamente. Me ha encantado.
Que sepáis que esto lo hemos grabado los últimos dos días.
Pues os ha quedado de muerte.
Yo me obsesioné.
De muerte.
De muerte.
En cuanto decidimos hacerlo, me obsesioné. Has visto que me estaba metida, genial, en el papel.
Estabas metida en personaje completamente.
Total, brutal. Yo es que me identifico mucho con Spike.
Bueno, a mí me ha emocionado muchísimo esto. En serio, que muchas gracias. Estoy encantado con esta aportación al programa. Es histórica, realmente.
Esto ya es otro nivel, ¿eh? Esto es otro nivel ya.
¿Quién ha cantado las canciones de Buffy de Joss Whedon en español? Pues aquí ha sido la primera vez en Miss Octubre, niños gratis. La sexta temporada... después de esto que hemos contado de Buffy inmolada, empieza con la típica secuencia que hemos visto mil veces de Buffy matando a un vampiro en el cementerio con sus amigos. Están todos intentando matar y de repente Buffy está entre ellos y matan a un vampiro. Y tú dices, pero bueno, pero si se había muerto, ¿esto qué es? Ya basta, ¿no? Y bueno, resulta que no es Buffy, claro, es el BuffyBot.
El BuffyBot,
claro. Es el robot que se construyó Spike para hacerle de vagina enlatada un poco. Que
era la muñeca sexual de Spike, sí. Dado que Buffy no
estaba por la labor, ¿no?
No.
Efectivamente, bueno, pues y la han reaprovechado, ¿no? Un poco para... estoy todavía así un poco shocked por la canción. Pero
yo ya me voy a quedar en shock. Sí.
La han reaprovechado. Bueno, Buffy está más muerta que Torre Bruno y la lápida que dice Buffy Ann Summers con su año de muerte y la diferencia entre el año de nacimiento y el de muerte es muy corta, naturalmente, con lo que esto impresiona siempre y que ella salvó el mundo un montón, sigue ahí, ¿no?
A lot.
Ellos deciden que no se apañan nada bien con a evitar el apocalipsis y que hay que traer a Buffy de vuelta como sea. Y parece ser que aprovechando van a ver si con la cosa de la brujería se lo consiguen.
Además ellos están convencidos de que como se tiró a la apertura interdimensional a la dimensión de Glory, ella lo que está es atrapada en una dimensión infernal.
Sí, sí.
Entonces no es ya que se apañe
como en su día le pasó a Ángel.
No es eso, eso también, que evidentemente sin ella no hacen nada, pero además es que
Sí.
Claro, están preocupados por su amiga, o sea, porque dicen, ¿y si está en una dimensión de sufrimiento indecible por habernos salvado?
Mal, error. ¿Cómo va a estar ahí Buffy? Error.
Más lo chungo que es tu amiga, que realmente es tu madre, tu líder y la referente absoluto de tu vida, está muerta, pero tú tienes ahí a su cuerpo...
A la BuffyBot.
A la BuffyBot, que va por ahí.
Que se parece mucho.
Y a veces se atranca y, claro, se parece, pero no es, ¿no?
Eso es la verdad, se sufre.
Qué siniestro.
Oye, un segundo. Bueno, pues este es el arranque de la sexta temporada, que a mí me impresionó mucho. Me dio mucha tristeza, la verdad, me dio más tristeza esto, ver a esa Buffy robot, sí, porque Buffy sí, ya no está, sí, que sí, verla morir en la quinta temporada a mí. ¿Qué pasa desde que deciden que la van a resucitar hasta que la resucitan? Porque Giles se ha ido, ¿no? Giles ya no tiene nada que hacer aquí porque ya no está Buffy, además no lo va a soportar, entonces se marcha, ¿no? Sí. Se vuelve a su pueblo. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con Spike? ¿Qué hace Spike ahí?
Spike les ayuda, ¿no?
Sí, sí, les ayuda, sí, va con ellos.
Está con ella, con la
Spike les ayuda, pero no habla con BuffyBot. Los demás hablan con BuffyBot.
Sí.
Pero Spike ignora a BuffyBot.
Sí, o sea, no la soporta. A ver, no la soporta.
Le descompone.
No la aguanta, pero está ahí.
Le pasa lo mismo a Dawn.
Sí.
Dawn no puede soportar ver al robot.
Sí,
claro.
O sea, realmente...
directamente
reacción.
Se ha ido. Sí, o sea, uno se ha ido y los otros dos están, pero no les queda de otra, pero no soportan estar con la Buffy.
Bueno,
es un recuerdo constante
a estas alturas de la serie, la amargura se ha apoderado realmente de todo. Es una serie que se va amargando mucho conforme evoluciona.
Bueno, la vida es así.
Sí. Y se va a amargar mucho más dentro de 6 episodios, ¿no? Sí. O incluso de menos, ¿no? Ya ha pasado la boda, ya se han casado Xander y Anya, ¿no?
Musical hablan de la boda, claro, de la futura boda.
O sea, en esta temporada pasa todo.
Sí.
Vale.
Sí. En esta temporada.
Bueno, pues
boda entonces, en esta temporada.
Sí, no, si quieres lo que
Willow Yonkey en esta temporada.
En esta temporada todo.
Esto ya ha empezado a suceder. Willow empieza a abusar de la magia y Tara, su mujer, le dice, oye, se te está yendo un poco de las manos.
Pero aquí todavía están en el punto este, en el que, bueno, es muy interesante porque el ritual para resucitar a Buffy, que es lo que están haciendo realmente, o sea, por eso están usando a BuffyBot, para que no se sepa que Buffy está muerta en lo que ellos tardan en resucitarla.
Claro que si se sabe que la caza vampiros está muerta, van a venir todos los monstruos.
Porque además saben que no se ha activado otra, porque la que tiene, digamos, la sucesión es Faith, y Faith está vivita y coleando.
Y pasando de todo.
Y, bueno, está en la cárcel, creo, en este punto.
Está en la cárcel, Faith.
No, o en un psiquiátrico o algo así, pero eso es una cosa de Ángel. O sea,
eso te iba a decir.
Bueno, que por cierto, hemos hablado de un episodio muy fascinante que a mí me impresionó muchísimo, que es el momento en el que se intercambian de cuerpos con un hechizo Faith y Buffy. Y Faith aprovecha muy patéticamente para disfrutar de la vida de Buffy, de follarse a su
eso
novio.
Eso a mí me angustia un poco ese episodio. Sí. A mí no me gusta.
Recuerda la temporada porque esto sí que es un flashback de bastante lejano.
Yo creo que es la 5. Hay un momento que
vuelve. Es la
4. ¿Cómo va a ser la 5?
Porque se cepilla a Riley.
Se cepilla a Riley.
Sí, es
muy patético cómo se cepilla a Riley, y Riley se da cuenta de que no funciona ese polvo. Es horrible cuando ella se da... Lo primero que hace cuando se encuentra Faith en el cuerpo de Buffy es darse una ducha, ¿no? Y hay unos planos muy inquietantes en los que se mira al espejo, saca la lengua, se tira de los mofletes.
A mí me pone muy nerviosa.
Es muy patético y muy inquietante ese capítulo.
Sí, porque y además lo hace mejor la actriz que hace de Buffy. Hace mejor Buffy de Faith que Faith de Buffy.
Bueno,
es verdad.
Y hace mejor incluso que Faith de Faith. La imita muy bien.
La imita muy bien, es una gran actriz. La actriz que hace de Buffy, hay que reconocer que es una gran actriz.
Hombre, yo Sarah Michelle Gellar la tengo en una foto ahí en el escritorio y la confundo con Buffy. Es decir, o sea, cuando la veo te dan ganas como de darle las gracias, de protegerla, de hacerle algún favor, de devolverle un poco de todos los apocalipsis que evitó.
Es que es muy como Buffy. O sea, yo que la he visto luego en una sitcom que hizo con Robin Williams, justo antes de que se muriera Robin Williams, realmente tiene un registro que es ese, que es Buffy. Pero es que es un registro maravilloso, ¿sabes? Porque es una persona que te cae bien instintivamente. Entonces, o sea, a lo mejor tiene más registros, pero cuando brilla es en ese. O sea, cuando realmente dices qué fantástica es cuando la ves y dices, sí, es que me cae bien.
Sí, bueno,
sí,
y
es
ella
que quiero que sea mi amiga.
Contaba James Marsters, el actor que hace de Spike, que cuando ellos aparecieron en la segunda temporada... realmente eran nadie les echaba cuentas, eran unos secundarios y dicen que en un rodaje se espera y se espera durante muchas horas. En un rodaje básicamente te ganas el sueldo esperando. Y dicen que la única que dijo, a ver, Spike y Drusilla, James Marsters y esta mujer que es hija de Martin Landau necesitan una silla. Estas sillas con nombre que hay en los rodajes para que nadie más que el que lleva ese nombre se siente, la consiguieron porque ella, que estaba poseída por Buffy,
totalmente,
cuidaba de todo el mundo. Y ella, como la cazavampiros, cuando se acabó agotada de hacer Buffy y básicamente se retiró, o sea, ha hecho poquísimas cosas además de Buffy.
Ha hecho unas pocas películas de miedo, luego Scooby-Doo. que
muy lamentable.
Sí, y bueno, y en los DVDs...
Conocía a su marido.
Claro, conocía a su marido.
Bueno, pues mira, no hay mal que por bien.
En los DVDs de Buffy aparecen fiestas de presentación de las temporadas en las que están todos menos ella. O sea, ella nunca iba a esas fiestas. O sea, era como que luego quería huir y meterse en su
casa.
Pero
ojo, lo adora, ¿eh? Sí, sí. O sea, le encanta, sí, habla con muchísimo.
No,
para nada. En redes sociales, de hecho, había una toma falsa en la serie esta, que era una serie bastante divertida, pero que tuvo muy poco éxito, porque básicamente dependía de Robin Williams, y si no te gusta Robin Williams,
claro.
O sea, era un problema. Pero vamos, era una escena que había ocurrido en el episodio, que ella saltaba por encima del capó de un coche, y entonces era una toma falsa, que salía saltando por encima del capó de un coche y le decía el personaje Robin Williams, ¿dónde has aprendido a hacer eso? Y ella respondía, en Sunnydale.
Claro, ¿dónde iba a ser?
Claro. Sí, ella es verdad que juega mucho, además bromea mucho sobre... En Saturday Night Live, en el programa, hicieron uno especial de ella, en fin... Se autoparodia,
bueno,
le
pues
gusta,
¿qué va
le gusta.
A hacer después de algo así? Estás atrapado ya
es
de por vida,
está,
¿no?
O sea, ya vas a ser Buffy hasta que te mueras.
Bueno, pues sí.
Bueno, a ver, esta gente resucita a Buffy.
Hacen un hechizo y resucitan a Buffy.
Que bueno, que también por eso Willow, pues, claro.
Esto era importante, que el hechizo para resucitar a Buffy es un hechizo... Willow. Bastante oscuro.
Sí. Claro, es magia negra.
Y sí, y ella se lo oculta a los demás.
Sí, sí, porque es que es
ellos
muy brutal.
Tara, que es la que más entiende de magia, evidentemente, porque también es bruja, aunque ni por asomo tan poderosa como Willow, dice que es esto de leche de la madre, vino de la madre, vino en español, en el original. Dice que es esto de vino de la madre. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Y es cuando tiene que matar a un ciervo.
Sí, además
a un cervatillo.
Es terrible porque es un cervatillo. Efectivamente, es la cosa más tierna, más dulce que se te puede.
Sí,
es Bambi. Es un
Willow.
Bambi. No, es que
y
no le
arranca
el corazón. Es
Willow
por
está
eso
cruzando
la...
un Rubicón.
No, cruzada al umbral.
Eso es.
Por eso se engancha.
Bueno, y hace un poco de Buffy que no está en ese momento y salta ella sobre la granada, que es lo que solía hacer Buffy.
Y toma la decisión que no se atreverían o que no quiere cargar a los demás con ella, pero... no se recupera de hacer eso.
No, claro. Porque no está destinada a ser el líder y le pasa una factura, se engancha.
O sea que en ausencia de Buffy, quien actúa de líder es Willow.
Sí,
claro.
Sí.
Y eso le cuesta un precio.
Porque además
terrible.
Es la más poderosa con diferencia. Claro. Recordemos que en la temporada anterior, en la temporada de Glory, nadie le toca un pelo de la cabeza a Glory salvo Willow.
Sí.
Willow le hace daño. Sí. Además es cuando aparece, es una imagen muy impactante porque aparece en el apartamento de Glory flotando con los ojos completamente negros que luego identificaremos de dónde vienen, pero todavía no. Y entonces la única frase que le dice es te debo dolor.
Sí, sí, eso
es. O sea, I owe you pain. Brutal. Es maravilloso eso. O sea, te debo dolor y te lo voy a dar.
Sí, sí, le está hablando a un dios en su idioma, sí, en su propio idioma.
Sí, sí, y le hacen daño. Sí, es la única vez que le hacen daño a Glory. Y eso es inmenso.
Sí, sí, sí. Bueno, supongo que Willow podría haber tenido un spin-off a todo lo grande, claro.
Yo creo que si le hacen un spin-off directamente es una serie de terror.
Sí, sí, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Porque es que es a lo que va el personaje, si tú quieres.
Bueno, pues resulta que Buffy vuelve a la vida y sale de la Tierra con sus propias uñas, pero no está muy católica.
No está muy contenta.
Además, ellos creen que no ha funcionado el ritual.
Sí.
Y la dejan ahí dentro.
La dejan ahí en el ataúd.
En el ataúd.
Tiene que arañarlo para salir.
Eso es como Kill Bill.
Y el único que entiende lo que ha pasado cuando la ve con las heridas en las manos
es Spike
porque ha pasado por lo mismo.
Claro.
Se ha despertado dentro del ataúd y ha tenido que abrirse camino.
Sí, de hecho Buffy vuelve completamente incomunicada de sus amigos.
Oye, en este punto hay que añadir además que ya teníamos claro que Buffy en verdad está más cercana a un monstruo que a un ser humano, hay que añadir que ahora además es un zombie.
Claro.
Sí, por si alguien no se había dado cuenta, ahora encima es un zombie.
Sí,
además tarda un rato en volver del aturdimiento de la muerte, o sea, tarda un tiempo, ¿no? Es como un animal huidizo y luego cuando le hablan todos le cogen un poco de miedo, ¿no?
La primera frase que dice es muy reveladora y dice, esto es el infierno.
Sí, sí, sí.
O sea, les pregunta si está en el infierno.
Es que en comparación con el cielo lo debe ser.
Claro, o sea, es que ese es el tema.
Claro, porque cuando Spike la ve y se da cuenta de lo que ha pasado, y inmediatamente él la comprende, tiene una empatía absoluta porque él es el único que lo puede comprender. Ella se lo cuenta a él, ¿no? No se lo cuenta en ese momento.
No, se lo cuenta luego.
Se lo cuenta en la hiriente luz del día.
En un callejón, sí.
Sí, eso es una cosa maravillosa porque es una escena en la que ella está en la luz y Spike está en la sombra y ella se mete en la sombra para hablar con Spike. Sí. Otra vez, esta gente sutil no es.
Sí, sí.
¿Sabes? Es verdad.
Pero es que no hay que ser sutil, es que es maravilloso. Cuando hacen
sí, yo, lo veo, yo lo veo sutil. Nosotros lo entendemos hay porque le hemos dado muchas vueltas, pero...
Bueno, sí, sí. Ese caso
si tú ves
es más
las
sutil,
pelis que
pero...
se hacen bueno, hoy en sí, día, bueno. Esto es mucha sutileza. Hoy en día la gente no lo pillaría esto.
Bueno, el caso
no,
es que...
yo no lo pillé a la primera.
Claro. es como lo de...
Yo no me acuerdo, tío. Hace muchos años.
Antes habéis dicho cuando la primera caza vampiro le da el mensaje a Buffy, que ninguno lo entendimos, pero cuando ves terminar la temporada dices, coño, si te está diciendo que te vas a morir, o sea, claro. y es clarísimo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo entendí a la primera? Pues aquí igual, es fascinante cómo Buffy se va dando cuenta de que ya no tiene nada que hablar con sus amigos, porque ella ya ha pasado por algo que los demás no, o sea, ella ya está a otro nivel. Digamos,
sola.
Y se da cuenta que el único con el que puede hablar...
sola no está, está Spike.
Claro,
bueno, sí.
El único con el que puede hablar es con Spike. O sea, el único con el que existe todavía una comunicación es él. Y a él le confiesa que ella estaba en el cielo y le han hecho la máxima desgracia que se
la
le puede hacer a alguien,
cielo, sí.
Que es sacarla de ahí y traerla al mundo de nuevo.
Luego en el episodio musical hay un verso en la canción que ella canta que dice, estoy en el infierno... porque me habéis sacado del cielo.
Sí. Bueno, es que allí se largan todas las verdades, sí, sí. Pero bueno.
Claro. Esto es una lectura también muy guay que hace Josh Whedon de lo que es el cine musical de toda la vida, ¿no? Después de todo esto hay un acontecimiento muy importante.
Pero espérate, es que tú ya te estás yendo más allá del musical, porque
no, no.
Antes de esto pensad que están Warren, Andrew y Jonathan, que algo habría que decir.
Ah, bueno, sí.
Que me encanta.
Es que veo que os los estáis saltando.
El trío maligno es una de mis cosas
son
favoritas de Buffy.
Sí. Pero lo... Claro.
El malvado de la sexta temporada son los tres
losers.
Los tres losers del instituto.
Los tres losers del instituto.
Warren, que es el que construye a BuffyBot y el que construye robots novia.
Jonathan, que es el que se iba a suicidar en aquella torre.
Un constante secundario, sale en un montón de episodios.
Es una persona que nace para ser un insignificante.
Bueno, y que es el protagonista de aquel capítulo tan bueno que es superestrella.
Y el genio, que es Andrew. Que es el sale de un episodio
es
que
el
no
hermano
existe. Es el hermano del que atacó el baile de fin de curso con perros
con los
del
perros
infierno. Pero ellos hablan constantemente de una anécdota, dicen tú eres el que, o sea, por ejemplo, le dicen tú eres el que atacó el baile de fin de curso con perros infernales, y dice no, ese es mi hermano Tucker, yo ataqué la obra con monos voladores.
Sí, o sea, que eso nunca ha pasado.
Ah, bueno,
y nadie se acuerda de él.
No, nadie se acuerda.
Y mira qué referencia, porque claro, él hace una referencia al Mago de Oz y este personaje es homosexual,
sí, claro.
Pero está sumamente armariado.
Sí, está sumamente armariado, pero él forma parte del trío maligno porque está enamorado de Warren.
De Warren.
Sí.
Que es el líder de ese equipo.
Se queda
maligno.
Devastado cuando el otro se va ahí con los cohetes. Es como que no puede entenderlo, cómo le ha abandonado.
Qué gran... o sea, a mí me encanta en este punto que la serie se ha vuelto grave porque ha muerto la madre.
Es un drama.
A Buffy la han sacado de su premio, que es estar en el cielo, y la traen aquí, que claramente esto es el infierno. Mm. Ahora que puede comparar. Que ya venía harta de la tierra, pero ahora más. Y que de repente el gran villano de la serie parece ser que van a ser los tres losers del instituto.
Que es una cosa maravillosa porque te permite no echar más leña al
fuego.
Eso
es, aligera mucho.
Muchísimo. Y además ellos son cómicos, son
no,
una
es que venimos que el último apocalipsis lo había orquestado un dios. Claro, y ahora son tres...
¿Cómo superas eso? Además, seguramente, o sea, se sentaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer que sea más fuerte
después
que
un dios?
O sea, no podemos ir por ese camino.
No, nada.
No hay nada más fuerte que un dios.
Hay que ir a la realidad, a los perdidos estos.
No,
y a
lo humillante. Además, es que es humillante que estos sean sus enemigos.
Lo más importante
y te mata
es que
con
Warren,
una bala ahí.
Y aquí, otra vez volvemos a la metáfora, Warren, por encima de todo, es un misógino.
Sí,
es
claro.
Un hombre que odia a las mujeres.
Sí, Warren es un misógino. Sí.
Jonathan y Andrew se ven envueltos por razones diferentes, ¿vale?
Sí.
Jonathan por codicia, porque al principio todo esto va de conseguir dinero,
sí,
no de meterse con la cazadora.
No.
Y Andrew porque está secretamente enamorado de Warren.
Por amor.
Pero realmente el villano es Warren. Realmente el que es malvado es Warren.
Es el villano, es el Warren.
Sí, sí.
Sí, bueno, y aparte, pues eso, ¿cómo superas lo del dios? Pues no intentando superarlo. Pero son duros de pelar estos, más que, mucho más que...
Hombre, son un grano en el culo.
Está a punto de cargarse a Buffy, con un arma, además, una cosa tan tonta, ¿no? Y después de tantas temporadas con cosas sobrenaturales, resulta que le pega un tiro...
Le hacen unas putadas. Aquel capítulo que se repite una y otra vez.
¡Ay, esa es
la entrada! En la tienda de magia.
Qué angustia eso,
A mí me encanta.
Y, o sea, está ya, Buffy está desesperada, pero está mierda. O sea, está que ya no sabe cómo salir del bucle, es el día de la marmota, sí, sí, pero sí, chungo. Sí, sí.
Es que realmente ellos utilizan unos mecanismos para atentar contra Buffy que son absolutamente insólitos, porque no son seres sobrenaturales ni nada por el estilo, y claro...
Es que el Fistro se ha espachurrado.
Sí, esto lo hace a menudo. Cuando,
le gusta la temática.
Para refrescarse se pone panza arriba. El gato que
el
está
gato.
Aquí, el Fistro.
Hay que aclararlo.
Que yo lo llamo también en homenaje un poco. Esta idea la saqué de Buffy. Yo lo llamo su fistrosidad porque a Glory.
Su glorificidad.
La llamaban de todo eso. Suicidad de mil cosas la llamaban.
Glorificidad, era muy difícil de decir.
Sí, aquello glorific... Bueno, la llamaban de mil maneras, ¿no? Su
luminosa, no sé cuántos.
Sí, sí, sí. Y yo al Fistro lo llamo su fistrosidad porque es un señor mayor y hay que tratarlo con respeto. Bueno, pues estos son estos tres villanos que dan más quebraderos de cabeza que ningún otro. Y mientras tanto, no recuerdo bien qué es lo que hace Willow para que Tara le diga basta ya.
Pues se pone super yonky porque Amy deshace el... No. Se pelean porque está usando demasiada magia Willow.
Sí,
¿vale?
Sí. Pero y es cuando le borra la memoria.
Sí, eso no sé en qué... Eso es
después del musical.
Ah, no, es el...
Eso es después del musical.
¿Es el tabula rasa?
No, es tabula rasa,
es
sí. Este. Porque al quererle borrar la memoria
No, ya se la borra en el musical. Antes del musical una discusión grande.
Sí, correcto. Porque Tara en el musical... se lo
está
reprocha
con la memoria borrada.
En aquella canción tan bonita que es un mix entre la de Giles y la de Tara, pero cambiando la letra y ahí sale la parte de reproche, porque ya le ha hecho eso y Tara se ha enterado.
Sí.
No.
Ellas tienen una discusión muy grave antes del musical y Buffy y Willow la hechiza para borrarle ese recuerdo.
Para borrarle la discusión. Sí.
Y de ahí viene toda la movida, que por eso se separan.
Se da cuenta después.
Ella se da cuenta en el musical.
Tienen la canción que están ahí, que canta Tara, I'm under your spell, tu hechizo.
Esa canción.
Qué bonita es.
Que está diciendo realmente una cosa que
es una canción que hizo Joss Whedon, pero que es una canción de Mike Oldfield de los 80, tal cual, porque cada canción de ese episodio musical es un estilo musical o una década diferente, ¿no?
Eso está muy bien.
Sí, eso está muy bien.
Es una manera de hacer musical.
Bueno, no recordamos lo que le hacen, pero realmente hay una crisis en la relación de estas dos por culpa de Willow, y Willow la hechiza para borrar ese recuerdo y que todo vuelva a ser perfecto en su relación. Ella también lo hace con la idea de la voy a hechizar por última vez y ya no la voy a volver a cagar nunca más, ¿no? Para que esto me lo perdone.
Que eso es lo típico que dicen todos los adictos.
Claro.
Es la última vez.
¿Qué sucede? Que hay un día que de repente... todos los habitantes de Sunnydale se ponen a cantar como si fuera un musical, ¿no? Todos, incluidos Buffy, todos se ponen. Y claro, pero claro, con una reflexión muy guay, muy meta que hace Joss Whedon, y es que vamos a cantar, pero además que estás cantando, tú no puedes controlar lo que dices. Es decir, todo lo que tienes en la cabeza lo largas, ¿no? Claro. Y con todo lo que ha pasado...
Especialmente lo que te está jodiendo. Sí,
claro, no tienes filtro.
No, porque es lo que tienes más en tu cabeza.
Claro, otra vez más con sentimiento.
Entonces, después de todo lo que ha pasado, después de haber evitado el apocalipsis 5 veces ya, con todo lo que ha pasado entre ellos, de repente, en un solo episodio, y cantando...
Se abren las puertas de...
Estalla todo por los aires y se lo dicen todo unos a otros.
Lo
¿no?
que venía haciendo Spike de a poquitos a lo largo de todas las temporadas, deciden hacerlo a lo bestia y a lo grande, todos a la vez.
Vale, pues entonces, número uno, dime.
A mí hay una cosa que quiero decir del episodio este musical, y es que me parece que tiene una cosa maravillosa. Aquí tengo que hablar un poquito de musicales, me vais a perdonar, pero...
Sí, yo encantada, porque me encanta.
A mí también.
Ya, pero sabéis, ¿no?
Pero
vamos mal de tiempo.
Hay musicales que consisten en que pasa un poquito de cosas, cantamos un poquito.
Sí,
pasa un poquito de cosas, cantamos un poquito.
Y alternancia.
Y hay musicales en los que cantar es lo que mueve la trama hacia adelante. Por ejemplo, Sweeney Todd no tiene más de 3 frases habladas.
Es verdad.
y es una y son las canciones las que mueven la trama. O sea, las frases habladas están para enlazar una canción con otra, no para otra cosa. Y aquí, lógicamente, con la restricción que es un episodio de una serie que no puedes ponerte, y luego aparte que Joss Whedon no es Stephen Sondheim y entonces no va a poder hacer lo mismo, ¿sabes? Pero lo que hace es eso, cada canción empuja la trama hacia adelante.
Sí, es verdad.
O sea,
sí, es verdad.
Tú escuchas el disco.
Pero como nunca antes,
tú
además.
Tú escuchas el disco del musical y no necesitas ver las escenas entre medias. Sabes lo que pasa en todo el episodio.
Sí.
Todo el episodio y prácticamente en las dos últimas temporadas. O sea, te puedes saltar las dos últimas si ves el musical.
El musical.
Bueno, pues yo después de aquello que os he contado en YouTube, al día siguiente me puse este episodio en mi casa y me sorprendió, cosa que no me pasó la primera vez, y es que empecé a llorar en el mismo momento en que empezó a cantar Buffy y no paré de llorar como un grifo hasta que no se terminó el episodio. La primera
por fin eres humano.
Claro, por fin soy humano. Ella está sumida en una terrible depresión. Digamos que es algo más incluso que una depresión, porque estaba en el cielo y la han traído de vuelta.
Pero es una metáfora de la depresión.
Sí, es una depresión lo que tiene ella.
Cuando canta la canción esta que se llama Going Through the Motions, describe una persona deprimida.
Sí, sí.
Que no puede sentir
nada. Yo hago todo lo mismo que hacía antes, pero estoy anestesiado.
Pero no estoy, claro.
No lo siento.
Por cierto, es algo que a veces pasa a medida que te haces mayor. Y es que o sea, lo que más triste te pone es lo aburrido que estás de vivir, ¿eh?
Sí.
Te cuesta encontrar el entusiasmo.
Sí, o sea, te cuesta mucho conectar con
la pérdida de la ilusión.
Con la ilusión.
Sobre todo la sensación esta de, a mí esto antes me ponía los pelos de punta. Y ahora es como escuchar el carrusel deportivo.
Sí.
¿Qué me ha pasado?
¿Qué ha pasado?
O sea, claro, o sea, ¿dónde está?
Y es precioso.
¿Qué le pasa a ella?
Es precioso cuando ese es el primer número
de hecho,
musical.
Estar muerta zombie es una metáfora de la depresión también. Es que todo es una metáfora, en verdad.
Sí. Cuando ella llega al cementerio y se pone a matar monstruos sin ninguna motivación, como haciendo una coreografía.
Hay un tío bueno que ni lo ve.
Le sale un príncipe como los que ella quiere, y no le hace ni caso. Le dice, whatever, le dice ella, le contesta. A mí me emociona muchísimo, muchísimo el momento en que termina la canción, cuando ella dice, I just wanna be alive, solo quiero estar viva, que es muy bonito, porque a pesar de la cutrez y la falta de presupuesto, está toda la grandeza de los musicales. Ella apuñala a un vampiro con la estaca en el corazón, y entonces vemos la espalda del vampiro, el vampiro se convierte en ceniza, y entonces...
Y ella sale dentro de la ceniza
y dice, yo solo quiero estar viva, ¿no? Otra vez. Aunque en realidad tampoco tiene mucho interés, pero...
No, pero vamos a ver, ¿le serviría? O sea, básicamente ahí el tema es, me han resucitado, pero yo no me siento como si estuviera viva.
No, es que está diciendo que lo que quiere es volver a sentir algo, que está viva pero no siente nada.
Sí, me habéis traído de la muerte, pero no me habéis traído entera, falta algo, ¿no?
Sí. Justo, eso pasa cuando te haces mayor.
Claro, justo después de este número musical hay otro muy bonito en el que todos se sientan a hacer la liturgia de siempre. Dios mío, está pasando algo. Vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Vamos a investigar, que esta es la primera parte de la tarea del equipo, ¿no? Lo primero es investigar y averiguar lo que está pasando y cómo acabar con ello.
Que siempre el conocimiento es la llave en esta serie.
Y todos se ponen a bromear y a divertirse, porque en realidad es la parte menos estresante del trabajo.
Anya tiene una fobia importante con los conejos.
Y tiene solo maravilloso que es Vanis.
Tiene ese momento.
Es una ópera
heavy.
Rock. Interrumpe la canción para hacer una ópera rock.
No, ella. Porque tiene una fobia importante con los conejos. Sí.
De hecho, ese número es absolutamente como de musical de Lloyd Webber. Sí. O sea, es como cambiando de un estilo a otro, con el leitmotiv de cada personaje.
Es verdad.
Y ahí sucede lo que yo dije antes. Cuando están todos bromeando y siendo un poco y frivolizando un poco, ella ya está en este punto de que ya no se calla ciertas cosas y dice, mucha bromita, pero yo ya me he muerto dos veces.
Bueno, en realidad está diciendo, no pasa nada, porque ellos están diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esto? Y ella dice, no pasa nada, ¿cuándo no hemos podido?
Sí, le aburre completamente.
Dice, it's do or die. Hey, I died twice. O sea, lo que está diciendo es, si el problema es que nos podemos morir, mira, yo ya me he muerto dos veces y aquí estoy, ¿sabes?
Efectivamente, ¿no? Eso es lo que desencadena el contraplano de amargura de Giles, ¿no?
Porque lo que le preocupa ahí a Giles no es ya que no sirva para nada, sino que de pronto se descubre contraproducente.
Bueno, hay una cosa que no hemos comentado cuando Giles...
Que es de lo que va la canción de Giles,
claro.
Cuando Giles vuelve... Porque le cuentan que Buffy está de vuelta. ella abre la puerta, creo, ¿no? Es ella la que abre la puerta de la casa. Y cuando ese reencuentro, que tiene que ser como de abrazarse los dos y caerse al suelo en llanto, hay como un... hay una incomodidad ahí que no se atreven a dar ese paso. Esto es muy bonito en esta relación porque ellos todo el tiempo se quieren mucho, pero nunca, ella, sobre todo ella, nunca se atreve a derribar esa barrera y a abrazarlo.
Yo creo que porque no le quiere cargar con esa labor, ¿sabes? O sea, para aquí ya me estoy metiendo un poco en un análisis un poco psicoanalítico, a lo mejor que no debería meterme, pero en cierto modo a lo mejor el personaje de Buffy lo que le ocurre es que como su padre no ha querido nunca ser su padre, considera que el trabajo de padre de Buffy es un trabajo oneroso, es un trabajo que no quiere, y como ella quiere a Giles... no quiere que endilgarle el muerto.
Yo no sé, yo creo, a mí me da más bien
es una interpretación posible,
que
es una...
no saben traspasar la barrera de las etiquetas.
A ver, yo creo que se siente un poco abandonada, bueno, muy abandonada por su padre, y entonces la relación con una figura paterna siempre va a ser complicada para ella.
Sí, es el bloqueo que podemos tener cualquiera.
Ese abandono del padre,
pero bueno, es que los dos les da miedo enfrentar lo que realmente son, que son padre e hija.
Pero él hace algún intento que ella, y ella se escabulle corriendo
ella también se escabulle corriendo de Spike cuando Spike le dice todas sus verdades juntas en la canción, que diré, esta mujer cada vez que alguien le dice la verdad absoluta sale por patas.
A ver, porque pero su reacción un hombre... muy lógica es bastante tengo yo con lo que tengo para que vengas tú a darme palmas.
Claro.
Podría también, ser. También es verdad que la pobre ya tiene bastante. Es que a ver, no hay que ser duros con ella.
Yo recuerdo que a estas alturas, aquel encuentro, aquel abrir de puerta, a mí me dolió muchísimo, ¿no? Porque era el momento de derribar esa barrera que estaban deseando derribar.
Y no lo logran. Pero ella nunca va a lograr esto. Porque es una herida que va a llevar toda la vida.
A mí, en mi opinión, ella tiene un problema que debería ir al psicólogo, porque desde luego los dos hombres más reales de su vida, que son Giles y Spike, y con ninguno de los dos es capaz, en ningún momento, de darlo todo.
Pero
no
es
capaz, es que está
normal.
Ella está detrás siempre de un muro.
¿Cómo se dice en español daddy issues?
Conflictos paternales.
Porque lo que tienes daddy issues.
Sí,
es que
sí,
es lo que digo. O sea, la figura paterna es una herida tan grande, porque estamos hablando de padres y de madres. O sea, eso te marca de por vida.
Tiene
y la relación
psicólogo.
Con los hombres.
Que tiene que ir al psicólogo, que lo digo así, claro. O sea, esto es una cosa que no sé si a alguien se le había ocurrido, pero Buffy tiene que ir al psicólogo.
Conversaciones con gente muerta.
Sí.
Hombre, pero ya llegaremos. Pero
sí, pero conversaciones con gente muerta.
Claro.
Ahí
sí.
Buffy va al psicólogo.
Sí, no, ahí
y el
todos
psicólogo
vamos.
Hace la interpretación esta psicoanalista de Buffy, pero vamos, llegaremos ahí.
No sé si llegaremos.
Cuéntalo, ahora.
Bueno, vale.
El normal
pues, en conversaciones con gente muerta, Buffy se está peleando con un vampiro que acaba de despertar. Y el vampiro de pronto está ahí zurrándole y no sé cuántos.
Hemos ido a la séptima temporada. Hay que avisar a la gente que
es
nos
la séptima temporada. Y entonces está zurrando ahí al vampiro y de pronto el vampiro dice, ¿Buffy? ¿Buffy Summers? Y entonces ella se queda como extrañada y dice, me sentaba detrás de ti en inglés o algo así, no me acuerdo exactamente. Y entonces ella no se acuerda nada de él. ¿Qué tal te ha ido? No sé qué. Pues estudié psicología, sigue sin acordarte de mí, ¿verdad? Y entonces el personaje este, que es un vampiro, pero como todos los vampiros, mantiene las memorias, las maneras, todo esto de la persona que fueron, este vampiro la psicoanaliza y le dice, tú lo que tienes es un complejo de superioridad que te provoca un complejo de inferioridad. Entonces, crees que eres mejor que todo el mundo y te sientes culpable por ser mejor que todo el mundo.
Te sientes culpable
y entonces
por la
te crees
soberbia.
Peor que todo el mundo.
Por la soberbia.
Y entonces tú tienes ahí ese conflicto y está muy bien porque ella se enfada muchísimo.
Claro, porque es verdad.
Es verdad,
claro,
probablemente.
Es verdad. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo es que siempre... Mira, a mí no me cae especialmente bien Buffy, os lo voy a decir. Yo soy tan fan de Spike que cualquier persona que no lo trate divinamente me cae mal. Pero... yo siempre la he visto, o sea, a mí lo que me gusta, una de las cosas que más me gusta de ella es que ella es consciente de sus limitaciones. Ella en qué puntos no es una crack. Es bastante humilde, en verdad, ella.
Pero que un vampiro le esté psicoanalizando, le sienta mal.
Claro.
Bueno, o sea, ¿y a quién no? A ver, claro, ¿cómo estarías tú?
Vamos a ver, en general que te psicoanalicen es una cosa que sienta mal. Porque
sí,
es como,
siempre
a ver,
jode.
Si estoy en negación de esto es por algo, claro, ¿sabes? No vengas tú aquí a desmontarme el chiringuito. Pero además,
la reacción
es que
muy
es un vampiro.
Claro, la reacción...
O sea, entonces,
bueno, y que a lo mejor ella siente que ha dado un poco en la tecla también, porque si
por eso,
sí, no, no, claro, o sea, pero por eso le sienta mal. Si el vampiro le hubiera dicho, es que estás, tienes envidia del pene, pues a lo mejor Buffy le habría dicho.
Pero a Buffy en general, siempre que alguien le habla en serio, le sienta mal. A ver, a Buffy lo de profundizar, lleven razón o no, ¿eh?
No le apetece.
No le gusta.
No quiere.
No le gusta. Yo no la veo una tía soberbia y arrogante, pero sí que la veo una tía superficial que no quiere profundizar. Y por eso, cuando este le canta, Spike, le canta la canción que le canta, la que he cantado yo antes, con todo mi cariño, y rabia también, todo eso que le canta, ¿cómo acaba el capítulo? Que ella sale por patas, pero literalmente, es que sale huyendo de él.
Sale corriendo, sí.
Sale huyendo de la verdad siempre.
Sí.
O de la profundidad. No estoy segura si es de la verdad o de la profundidad. Pero cuando te pones serio con ella, no
yo
le
creo que huye
bien.
De, que del hace... vínculo emocional.
Sí, en la gravedad no le gusta.
En el momento que hay un vínculo emocional, un compromiso emocional con una entidad de verdad, ahí sale corriendo.
Se bloquea
pero
o
¿por
se
qué?
Asusta.
¿Por qué? Porque es una cazadora. Sabe que no puede tener ese vínculo emocional como le pasaba un poco a Faith. Que Faith echaba de menos tener amigos, tener familia, tener gente que le quiere. Buffy siempre está con ese conflicto. Por un lado, quiere mucho a sus amigos, quiere mucho a su familia.
Bueno, y sobrevive otro... gracias al equipo. O sea, en realidad, el vínculo emocional es lo que la salva
antes
muy
también
bien.
También hemos dado en la clave. Cuando ella tiene la necesidad imperiosa de quitarle gravedad a las cosas y cuando siempre que termina de una misión, ella tiene que hacer un chiste
malo.
Y quitar la gravedad del asunto. Sí. Ella no le apetece nada lo grave ni lo profundo ni lo serio.
Normal.
Claro, lógico.
Es que ahí está, o sea, se está jugando la vida cada minuto.
Bueno,
cada
en minuto. Este episodio musical no solo todos descubren porque Buffy se lo dice a la cara, porque no lo puede evitar
porque
y lo canta.
Al final se lo dice a la cara.
Mira, me habéis traído del cielo y me habéis hecho lo peor que se me podía hacer,
sí,
¿no?
Sí, eso es una cara.
Hay una cosa muy divertida del episodio musical y es que de pronto el malo, el demonio que hace a todos cantar y bailar...
Sí, que por cierto canta muy bien y lo hace muy bien.
Dice,
es
maravilloso.
Me habéis ganado y dices, ¿cómo? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho nada, solo han cantado. Y es que resulta es que hay como 20 minutos grabados de episodio que no se montaron.
¿Ah, no?
Porque claro, quedaba un episodio de 1:20 o algo así. Y eso era imposible de televisar. Y luego, por lo que sea, eso no se volvió a montar para los DVDs o no sé qué. Entonces, en realidad, lo que pasa es que falta un trozo de trama. O sea, le ganan, no me acuerdo cómo era, pero le ganan de una manera, hacen algo
y
para
faltan,
yo pensaba que era como es un musical,
claro.
Pues han acabado
faltan,
en plan feliz.
Faltan reprises, creo. O sea, creo que no hay ningún, tema nuevo.
Bueno, pero a ver, le ganan porque en realidad él ha cometido un error. Quien le conjuró no fue Dawn, sino fue Sandler.
Sí.
Y entonces, claro, cuando esto se sabe. Dice, no, yo a este no me lo hago reina.
Ah, claro, porque él se la quería llevar al
sí, pero esto,
claro.
Todo esto está como más elaborado en
ya,
menos, el trozo que falta.
En el trozo que falta.
Menos precipitado. Bueno, pues en el episodio musical también pasa que... hay una cosa histórica, es decir...
La
primera secuencia de sexo lésbico que se emitió, que se hizo en la ficción americana en la tele... tiene lugar en este episodio musical. Hay un momento en el que Willow, teniendo a Tara hechizada para que no recuerde que había problemas en su matrimonio,
ya de paso y mientras cantan
le come el coño a Tara y Tara levita de placer sobre la cama.
Sí, eso es así.
Sí,
esto es
verdad,
así.
Eso es así. Se ve flotar sobre la cama con una cara de placer
y se entiende muy bien.
Se entiende perfectamente.
No es nada sutil y eso que está fuera de campo, lo que es propiamente.
Pero bueno, esto en toda la serie, ¿eh? Es verdad que las escenas de sexo son siempre así. O sea, no te lo muestran de manera explícita, pero todo el mundo entendemos lo que está
diciendo. Bueno, hay algunas que sí, hay secuencias explícitas.
A mí me gustan menos las secuencias explícitas que las secuencias como esta, porque me parece que las secuencias explícitas al final distraen.
Sí.
¿Sabes? Sí, bueno, recordemos...
Bueno, todo tiene su momento,
sí,
¿no?
A ver, depende de qué serie, pero yo te digo que viendo determinadas series hay veces que... A mí me detrae, porque dices, vamos a ver, yo no sé qué quieres hacer con esto. O sea, porque si lo que quieres es excitarme, me distraes.
Claro, ¿vale? De lo y que no, realmente no estoy, interesa.
No estoy en tal. Sí. Y si no, entonces estoy concentrado en que esto no sea una cosa excitante, sino parte de la historia. Entonces, mejor cuéntamelo de una manera...
Eso es.
Que no sea explícita para no distraerme, básicamente.
Bueno, y ahí tienen una solución maestra. Hay un momento en el que Buffy y Spike follan en el sótano de un edificio y lo tiran abajo.
Bueno, bueno, sí. esa es escena es maravillosa.
Que es explícita, pero no.
Hunden el edificio.
Sí, sí, porque se les ve cómo empiezan, pero no se ve. Claro,
pero no es explícita.
Efectivamente.
O sea, es una cosa.
Pero tú no ves nada, pero lo ves todo.
Tú sabes, que han llegado al clímax porque se viene abajo el edificio.
Sí, sí,
eso es fantástico. Eso es como lo hacían en Agárralo como puedas también.
Pues mira, otra referencia.
Con fotos, o sea, con planos de stock de estos de trenes entrando en túneles. Y...
Vale, bueno, vamos a cerrar el episodio musical. Hay otro momento muy importante y es en el momento. Hay un momento en el que Tara descubre que Willow la había hechizado y decide que esto ya no puede continuar y la deja. Y Giles también.
Es el reprise con Giles.
Sí,
que Giles, también se da cuenta que se tiene que ir.
Giles se da cuenta que se tiene que ir y que tiene que dejar a la cazavampiros que se desarrolle un poco sola. Y bueno, que él ya no tiene nada que ayudarla, ¿no? Y entonces sucede esta canción en la que él la está entrenando y es el único número musical de toda la serie, o sea, de todo el episodio, en el que, a pesar de que un personaje dice todo lo que está pensando, el otro no le hace ni puto caso.
Bueno, pero es que yo ya te lo he dicho. La clave aquí, con Buffy, es que cuando alguien le dice algo grave... No quiere saber nada. O sea, yo no estoy segura de que se moleste porque han dado en el clavo. Yo no lo sé. Yo lo que sí que tengo muy claro es que cada vez que alguien le dice algo medianamente profundo, no le mola, tío. Se quita de en medio, no oye,
sí,
lo que sea.
Hasta este punto,
se quita de en medio.
En este momento ella está por encima del poder del demonio y del hechizo y ella no escucha lo que le está diciendo Giles, que le está diciendo me voy, me largo. O sea, te quedas sola ahora. Con el volante lo llevas tú, ¿no? A mí eso también me emociona mucho, ese número musical, que mientras él habla esta cosa tan terrible, ella está dando brincos.
Nada, ella está haciendo... Es que está haciendo la...
Está entrenando...
Está haciendo ruedas. ¿Cómo se llamaba aquello?
Está haciendo volteretas.
Sí, es una cosa. Está como un mono. Vamos, como un mono.
Como un mono. Y luego cuando termina él de cantar, le dice ella, perdona, ¿decías algo? Le dice ella. Bueno, pues esto es un poco el episodio musical hasta el final, en el que Buffy y Spike se quedan solos. Los demás se quedan horrorizados por lo que le han hecho a Buffy, y ella y Spike se quedan solos y se besan por primera vez. Como con la fuerza con la que se besan los subnormales, y cae un telón de terciopelo azul y cierra el episodio, ¿no? Que
con una música triunfal.
Con una música triunfal, chachachán, unas trompetas, que dices, madre mía, se cierra.
Y ahora que dices esto, te voy a decir una cosa. Yo quiero pensar que Dios existe, lo primero, y lo siguiente que quiero pensar también es que en verdad sí que lo quiere, pero no hay manera humana de que ella lo sepa. No está conectada con eso.
Le quiere, pero no está enamorada.
Ella no lo sabe.
Son cosas distintas.
Sí.
O sea, lo que sé.
Ella le quiere muchísimo, pero no está enamorada.
Bueno, pero a ver, si quieres a alguien y lo deseas, hombre, es blanco y en botella esto,
No necesariamente, Yo no estoy de acuerdo. O sea, hay un componente ahí que puede faltar. Sí.
Bueno, y realmente...
Pero es que cuando ella ya aprende a querer a este tío, está devastada. Es un puto zombie esta mujer.
Claro, es que
está devastada.
Es que ella no está en un buen momento.
Es que ella no está en el momento que estaba cuando se enamoró de Ángel.
Es que tú, si estás deprimida, no te puedes enamorar.
¿Me entiendes? O sea, es que está muerta. Es que la han sacado del cielo.
Claro, lo que pasa
es que se le ha muerto la madre. Es que su vida es una mierda. No va a poder estudiar. No va a poder hacer nada en su vida.
Y luego que él solo va a poder trabajar. Es como si a mí me dijeras que solo voy a poder trabajar. Me pasa lo mismo. Ella es el único que le habla su idioma a partir de ese momento, es él, y luego encima le echa unos polvos que echan los edificios abajo.
Porque además,
por favor, ¿cómo no se va a enamorar de él? Estaría loca. Lo que pasa es que ella no es capaz de conectar con eso.
Bueno, la empotra ella a él un poco también.
Sí. Además, a partir
se empotran este mutuamente.
Sí. Sí, en este caso sí.
A partir del episodio musical, aquí yo estoy mirando la lista de episodios Y la manera mejor de describir esta temporada es: se va todo a freír puñetas.
Se va toda la mierda.
O sea, se va toda la mierda.
Yo quiero decir una cosa al respecto. A mí el episodio aquel que se pone a trabajar en el burger, yo creo que yo no lo puedo volver a ver de la angustia que
es horroroso.
Es horrible.
Sí. Buffy se pone a trabajar porque...
Además, él se la tira afuera un momento, que también es asqueroso eso. O sea, sí, es todo asqueroso.
Da pena.
Es todo asqueroso.
O sea, a mí me da una pena horrorosa ese polvo que echan rápido ahí en medio de la calle con el uniforme.
Y además, si alguna vez has tenido un trabajo en la industria de la alimentación, y no me refiero a un restaurante de verdad, me refiero a un Vips, un Tony Roma's, un McDonald's, un tal, te das cuenta de que aquí no hay un ápice de exageración. Es así, te encuentras a gente triste, así, como el que está en la freidora diciendo: a veces me saco grasa de las orejas.
Oh, es horrible. Es que, cada vez que me
si alguna vez has estado en un trabajo de esos, es que no hay una brizna de exageración.
Es horroroso eso.
O sea, has visto eso.
Efectivamente, hay que explicar. O sea, Buffy no solo está deprimida y tiene que seguir salvando al mundo, sino que encima se tiene que poner a trabajar para conseguir
carne. Doble de carne, episodio número 12, y la verdad que resume hacia dónde va la serie.
Y título estupendo, Doble de carne.
Se tiene que poner a trabajar para pagar las facturas. Willow. Willow, a partir de eso, o sea, efectivamente esta temporada se va toda la mierda, ya te das cuenta de que ya eres una persona mayor y de que ya da igual, ganar no importa porque tampoco lo vas a disfrutar, porque ya no tienes ilusión. Y Willow, cuando la deja Tara, ya baja al infierno del todo y se convierte...
Es cuando se hace yonki.
Pierde el control de la magia y la magia la controla a ella, ¿no? Encuentran a este personaje tan truculento.
Están todos tocando fondo.
Es una especie
de
camello de magia.
Sí,
que es... ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero es fantástico.
Es un actor famoso.
Da una grima solo de verlo.
Y da mal rollo.
O sea, y además te da una pinta de camello, ¿sabes?
Es que es total. O sea, es que es total.
Bueno, y el asunto es que luego Xander y San y Anya se casan, pero en el último momento en la boda no se casan.
No se llegan a casar.
Porque Xander... desaparece.
Xander desaparece en la boda con toda su familia. Aparecen los padres de Xander por primera vez. El padre de Xander, que es un borrachín.
La familia de Xander, que lleva toda la serie diciendo que es repugnante, y te los presentan y son repugnantes.
Son repugnantes.
No, yo pensaba que no iban a salir, ¿eh? O sea, que iban a ser estas personas.
A ver, que el otro bando de la boda son demonios y son mejor gente.
Sí. La familia de Anya son mucho más agradables que los humanos. Son esta gente que te salva la boda.
No,
y te salva la boda.
Pero es que en esta temporada realmente lo que quieren que veas es que el horror, el verdad, que esto lo apuntaban en la 4 también, pero que el verdadero horror es la realidad.
Claro.
Es el ser humano en todo su esplendor y en toda su realidad.
Esto se adelanta en el episodio musical cuando Xander y Anya cantan este número musical en el que dicen: bueno, no es perfecta mi relación, pero yo esto no lo diré jamás, ¿no? Me lo llevaré a la tumba, ¿no? Claro. Que es un número súper bonito.
Además es maravilloso, está maravillosamente escrito, tiene una cantidad de rimas internas, que es una cosa que en español es un horror,
claro.
Y en inglés es maravillosa la rima interna, o sea, está fenomenal
es
escrita.
Muy bonita.
O sea, es una canción, pero
lo hacen
además,
muy bien además.
Sí.
O sea,
desde el punto de vista exclusivamente literario, esa canción está es fantástica.
Sí, es mi canción favorita del musical.
Es la mejor escrita. Es la mejor escrita.
Bueno, este es el punto de Xander, Willow, los malvados siguen incordiando. Y
Willow en un momento dado corta completamente con la magia, o sea, intenta desengancharse a lo bestia,
o sea,
como en Trainspotting.
Y pasa el mono,
pasa el mono como en Trainspotting,
con temblores,
la entierran en casa,
se mete en la ducha y tiene temblores y no puede.
Bueno, y mientras tanto, pues Buffy intenta quitarse de encima a estos tres malvados tan extraños porque no saben de dónde viene el origen de esta cosa
y realmente no puede.
No puede.
Porque no está prestándoles atención. O sea, están ocurriendo tal cantidad de cosas.
Está desenfocadísima.
Claro, porque ellos investigan y no averiguan nada porque ellos investigan en los grimorios de magia. Pero esto no es magia,
claro,
son tres.
Magia. De hecho, cuando se acerca mucho a ellos, ocurre que invocan un demonio y hay este episodio maravilloso que es Normal Again.
Tremendo.
Y además es... deja completamente abierta
la posibilidad de que te
interpretaciones.
Te planteas si te han tomado el pelo toda la serie.
O sea,
y realmente es una adolescente que está loca.
Te dan la opción a elegir. Que te quedes tú con la versión.
¿esto es todo real o el Buffy?
De todos modos, yo al final...
Pero al mismo tiempo, es una Buffy elige también. Es un episodio en el cual hay un bicho que inyecta a Buffy y entonces de pronto la escena se corta y en lugar de ser un bicho que está inyectando a Buffy con veneno, es una enfermera que le está inyectando como con un sedante. Sí. Y resulta que descubrimos que Buffy está en un psiquiátrico, que sus padres no se han divorciado nunca, que Sunnydale no existe.
Que su madre está viva.
Que su madre está viva.
Es súper importante el decidir. ¿Sabes?
Claro, que su madre está viva. Que no tiene hermana ninguna.
Ya, pero es que hay una cosa que claro, al final del capítulo, bueno, estás en shock, para empezar. Sí. Pero yo, por ejemplo, al final decidí que, vamos a ver, pensemos por un momento que en realidad es un adolescente que se le ha ido la olla, ¿vale? Pensé, bueno, pero ¿qué más da? Pero aún así hace lo correcto. Lo correcto es volver al mundo en el que es una superheroína y hacerse cargo de sus responsabilidades. O sea, en realidad, sea cierto o no, ella hace lo correcto
en este
capítulo.
O sea, se plantea si realmente...
Depende de cómo te lo plantees.
Todo lo que... Todo lo que hemos, vamos a explicarlo para que lo escuche lo entienda, se plantea que si realmente todo lo que ha sucedido a lo largo de la serie es una fantasía escapista de ella que está encerrada en un manicomio.
De una adolescente esquizofrénica que está en un... Y además, todo te dan unas explicaciones fantásticas, ¿sabes? Diciendo,
todo está razonado.
No, o sea, que mata a la madre para... Porque en el momento en el que cada vez que se le empieza a resquebrajar el mundo crea un apocalipsis para tal, pero que ya ni por esas, ¿sabes? Que de hecho cuando estuvo muerta, cuando estuvo en el cielo, fue un periodo que tuvo de lucidez. O sea, que eso es una cosa maravillosa, encaja todo. Y entonces, en un momento dado, al final del episodio, le hacen elegir.
Sí.
Y ella se despide de su madre y dice, me voy a Sunnydale.
Pero tú también has de elegir. Que
pero
tú como te dejan ese final abierto, tú también has de elegir.
Sí.
O sea... Porque está abierto, porque está podría abierto. Ser que fuera eso. Entonces, yo lo que os digo es que al final, como tienes que elegir, yo también elijo a la Buffy de Sunnydale.
Yo elijo Sunnydale.
Claro, sí, hombre, yo
porque,
también.
Pero porque me parece éticamente lo más correcto, o sea, la elección correcta. Lo otro es como muy acomodaticio.
Bueno, tampoco te creas, porque a lo mejor... Ella...
Hombre, para Buffy es si no...
A ver, estaría su madre viva, tía.
Es claro. Que ahí está... A su madre viva, o sea, ¿por qué no se queda con la realidad de...
Bueno, ya es que ya nos estamos yendo a que es la realidad,
claro,
y que no, o sea,
es que
qué bonito, qué metafísico.
Porque no importa la realidad, es que no importa lo que es real, lo que importa es lo correcto, y esta mujer se dedica siempre a hacer lo correcto, por eso vuelve allí. Sí. ¿Qué más da si está loca o no?
Bueno, es que ella realmente es un ser muy noble y que se hace cargo por completo de su responsabilidad de principio a fin. A ver, hay que aligerar un poco. ¿Qué pasa? Que llega un momento que el malvado decide tirar por la calle de en medio y es una cosa
un tiro a Buffy.
Que nadie había pensado antes, que a lo mejor era lo más fácil. Claro. Pégale un tiro, déjate de apocalipsis, pégale un tiro. Vale. Entonces va a pegarle un tiro a Buffy y es aquel episodio tan impactante en el que el tiro falla y mata.
No, le da, a Buffy le da. Lo que pasa es que al disparar, esto es una cosa que además está muy bien hecho, y es que tú no sabes disparar.
Claro.
Si disparas una pistola por primera vez, lo normal es que el retroceso te pille por sorpresa. Claro. Entonces él dispara a Buffy, da a Buffy, pero con el retroceso lanza un tiro al aire.
Sí.
Y justo están Willow y Tara en el dormitorio haciendo
reconciliándose.
Nos vamos a querer para siempre, Willow ha dejado la magia tal... Y entonces la bala perdida atraviesa a Tara, que se muere en el sitio.
En el acto,
y salpica de sangre a su
que está
mujer.
Oportunamente vestida de blanco.
Sí, que está oportunamente vestida de blanco.
Otra vez, Joss Whedon siendo cruel.
Y sutil.
Ay, ¿cómo se quieren?
Qué bien Catapur. Se lo pasó vistiéndola de blanco. Dijo, os vais a enterar.
Bueno, es que hay una crueldad todavía. Y es que en ese episodio, por primera vez aparece... la actriz que hace de Tara en los créditos principales. Y dices, ¡ay, qué bien se va a quedar! Y ¡pam! La carga.
Y adiós muy buena, sí.
Bueno, es una actriz terrible, todo hay que decirlo.
Hoy es horrorosa.
Pero canta muy bien.
Bueno, sí, canta muy bien.
No, eso sí, pero en general
hecho,
es
ella,
un poco...
De hecho, ella es cantante ahora, creo.
Claro.
¿Ah,
o sea,
sí?
Sí, creo que sí.
Bueno, el caso es que en este momento la furia... La ira se apodera de Willow y todo su poder se desboca, pierde el control por completo y Willow sustituye a los malvados de la temporada y se convierte ella en la malvada de la temporada.
Otra vuelta de tuerca muy guay.
Aquí vuelven a hacer una cosa maravillosamente autorreferencial, que es que vuelven a colgar una lámpara,
claro.
Que es cuando uno de los nerds, cuando le dicen Willow se ha vuelto mala, dice, es como Dark Phoenix, que es una, es una saga muy importante de la Patrulla X, sí, que es una referencia para ellos. Sí,
sí. Bueno, la escribió George Whedon también.
No, no, no. Dark Phoenix no, es de Chris Claremont.
No, creo. Pero George Whedon no escribió varios cómics de,
sí,
la Patrulla
mucho
X.
Sí, pero mucho después. A ver, sí, George Whedon siempre ha dicho que una de las inspiraciones para Buffy es Kitty Pryde, que es una de los, que es una de los X-Men. Entonces, ella, o sea, ahí cuando está diciendo Andrew, que es el que dice, ¡ah!, es como Fénix Oscuro, realmente están colgando una lámpara, porque ellos lo que debieron decir en el cuarto de guionistas es decir, bueno, ¿qué hacemos? Como Fénix Oscuro.
Claro.
¿Sabes? Y de hecho le llaman Dark Willow.
Sí,
sí, sí, es Dark Willow.
Dark Willow.
Que es imparable, todopoderosa y terrorífica. Y de hecho, la única manera.
Es un arco muy, muy, muy parecido al de Dark Phoenix, con la diferencia de que Willow solo mata gente que se lo merece y entonces no se la tienen que cargar definitivamente, que es lo que le pasa a la
Bueno, ojo, Willow permite, te está intentando destruir el mundo.
Sí, pero solo mata.
Sí, pero por
Warren.
Casualidad. Bueno, porque por ella casualidad. Lo que quiere es cargárselo todo, bueno, no te equivoques.
Porque la detienen, o sea, consiguen convencerla para que no lo haga. Es decir, no es que la venzan, es que la convencen,
claro, la convencen
de que no destruya, de que no desencadene el apocalipsis. Y esto, de nuevo, lo hace Xander.
Xander.
Bueno, además, lo único que podía hacerlo, porque va a ponerse a hablar de cosas graves, ya sabemos que no.
No, aparte,
Xander además utiliza el amor para convencerla. O sea, la dice,
bueno,
que
esto,
la quiere.
Esto es una cosa que así contada suena como, al final, el poder más grande del universo
es
el amor.
Verdad,
pero en este caso no. En este caso, lo que está haciendo es utilizar el amor para volver a conectar con su humanidad y evitar ese control que la magia negra tiene sobre ella. O sea, que no es el poder del cariño y
no,
ya está.
Es que,
o sea, está muy bien argumentado.
No, pero es de power of love, ¿quién,
¿quién
no nos
deja,
engañemos?
¿Quién
del
dejará,
power of love?
¿Por qué dejas la droga?
Pues
¿qué
eso?
Dejas la droga. O sea, será un topicazo, sonará ñoño y cursi,
pero
si
no
dejas la droga
motivo.
Es por el amor que tienes a la gente que está a tu lado.
Sí, porque cuando
porque
estás
no quieres
ahí,
hacerles daño.
Es porque lo deja,
zarzado,
es por lo que
encanta.
Lo deja Willow. Willow lo deja porque ama a Tara
y ya está.
Bueno, y luego porque Xander consigue escarbar y alcanzar a la Willow que
claro.
hay dentro de ese monstruo.
Pero es que aparte yo creo que era el único que podía hacer eso.
Bueno,
claro, es el único que podía
llegar
antes
aquí.
De todo esto, Willow encuentra a Warren y lo asesina. Primero lo despelleja en vida y luego lo mata.
En realidad no lo mata, lo envía a una dimensión infernal porque luego Warren vuelve a aparecer en los cómics.
Vale.
Amigo,
sin piel.
O sea, es peor que matarlo. Ella le hace lo peor que se
lo
le ocurre,
peor,
claro.
Peor, claro.
Bueno,
chungo eso, ¿eh?
Cerramos la sexta temporada y la séptima es mucho más fácil de resumir.
Y
es que la séptima es una sola historia.
Es una
sola historia en 22 partes.
Sí, es verdad.
Bueno, vamos a hacer la transición entre las dos temporadas con una canción que luego vamos a explicar, que el que haya visto la serie la va a reconocer seguro.
Sí. Rising, I heard a maid sing in the valley below. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? Remember the power.
Bueno, pues esta canción era la es la canción de la séptima temporada que le cantan a Spike como disparador para volverlo loco. Es una canción que le cantaba Spike, su madre, en vida.
Complejo edípico.
Sí, Spike en vida era un pobre hombre, básicamente.
Bastante inseguro.
Muy cursi.
Un poco cursi.
No, un sí. poco no, muy cursi. Bueno. Más hay una cosa maravillosa, ¿no? Bueno. Que es un detalle, y es que la mujer de la que él está perdidamente enamorado y no le da ni la hora del día... Es Halfrek.
Sí, es la amiga de Anya.
Antes de convertirse en demonio vengador.
Efectivamente.
Que es una maravilla esa mujer. Esa actriz es increíble.
Es buenísima. Sí.
A mí me encantó.
Ahora sale en una serie de Canal Disney o algo así terrible que le encanta a mi ahijado. Pero...
Yo quiero decir una cosa para los oyentes. En realidad no lo sabéis, pero estamos haciendo una obra titánica porque... no sé en qué formato vais a escucharnos, pero nosotros hemos visto pasar el día entero y sí. puede que la vida entera haciendo este programa.
A ver, hemos perdido...
Yo he perdido la esperanza de volver a ver a mi familia.
Yo he perdido la esperanza de dormir y de cenar.
Sí, he perdido el control como Willow, o sea, se ha apoderado de nosotros.
Hemos perdido el control.
Nos sentimos como si nos hubiesen sacado del cielo.
Puede ser que estemos torpes a partir de ahora porque...
Estamos
exhaustos.
Bueno, séptima
como
temporada...
Como Buffy en cada apocalipsis, pues igual.
La séptima temporada ya es de una amargura... Es terrorífica. Es una serie de terror, la séptima temporada.
Es un serial. Es un serial sí. porque bueno, cada episodio conduce directamente al siguiente.
Sí, es muy claustrofóbica. Sí. No te dejan respirar.
No.
No hay balones de oxígeno de ninguna clase, que y esto además, siempre o sea, lo habían hecho.
Normalmente el apocalipsis empieza pues a 3-4 episodios claro. del final. Aquí empieza en el primero.
Sí. Y además no hay sentido del humor, que también hay un balón claro. de oxígeno importante en la serie.
Hay mucho sentido del humor al mismo tiempo.
Bueno, pero muy o sea, negro.
Tienes un episodio entero que es Storyteller, que es muy gracioso.
Dilo en castellano.
Es que no sé cómo se llama en castellano. ¿Es cuentista? No lo sé. Es en el que Andrew graba a todo el mundo con su cámara de vídeo.
¡Ay, sí, es verdad! Sí.
Este es divertidísimo.
Este es muy divertido.
El final es súper tierno, ¿sabes?
Bueno, pero es el único. Yo me acuerdo que la vi muy amargamente.
Andrew, que recordemos, es uno de los malvados de la temporada anterior, que lo apresan para extraer información y tal y cual, y al final pues un poco se dan cuenta que este chico no tiene ningún interés en hacer el mal, y que se suma a las filas de Buffy, que a estas alturas en esta temporada hay cientos de personas en las filas de Buffy.
Decenas.
Sí. Digamos que en esta temporada parece ser que hay unos señores encapuchados que están asesinando a todas las potenciales cazadoras del mundo, a chicas por todo el mundo. Entonces estas se presentan todas en Sunnydale en busca de socorro, ¿no?
Bueno, porque Giles las empieza a reunir porque además el consejo de los vigilantes lo ha volado por los aires, el que parece que es como el jefe de estos tipos encapuchados sin ojos, que es un cura bastante siniestro, que es este hombre, ¿cómo se llama?
Caleb.
Nathan Dillon,
que es fantástico.
Bueno, que habéis dicho el nombre del actor, es el de Firefly y lamentablemente el también Capitán es el de Bien. Castle. Sí, lamentablemente porque
bueno,
odio esa serie.
El caso es que de repente se descubre que hay unos nuevos vampiros, que solo aparece uno y le pega a Buffy una paliza que casi la mata, la deja con las costillas rotas. Y de repente, bueno, pues hay una nueva estirpe de vampiros que son así de poderosos y de repente descubren que no solo hay uno, que hay millones. ¿No? Esperando a salir por la boca del infierno.
Y todo este montaje lo ha hecho el primero, que es el mal original.
Es el mal original.
Es la propia esencia del mal, que ha decidido que como han resucitado a Buffy... ya no hay equilibrio entre el bien y el mal, y entonces el mal ya no tiene que jugar por las mismas reglas que antes. Entonces es un malo bastante curioso porque no tiene forma física, solo puede aparecerse.
Y hablar.
Como gente muerta, como gente que haya muerto. Entonces se puede presentar como Spike, se puede presentar como Buffy,
como la madre de Buffy.
En un momento dado dudan sobre si Giles ha muerto en algún momento. Y entonces hay esta frase también magnífica que es: me voy de acampada con un montón de niñas de 14 años y lo que os preocupa es que no las haya tocado.
Sí, sí, es verdad. Qué bueno es.
Es fantástico.
Un comentario.
Es muy bueno.
Y se encuentran esto con que el primero está manipulando y está trayendo a estos monjes sin ojos a que hagan esto. Lo primero, acabar con la estirpe de las cazadoras, y lo segundo, abrir la boca del infierno para que salgan los supervampiros estos tan horrorosos, que aquí sí ocurre lo que pensábamos que iba a ocurrir con Glory, que es que el primero le da una tunda a Buffy, pero cuando Buffy lo mata y entiende que es un vampiro, que es un vampiro más fuerte, pero es un vampiro de los que ella mata a carretadas, de pronto dice, bueno, pues tendré que esforzarme más, pero sé cómo se les mata, ¿sabes?
Claro. Y así recupera el respeto de todo su ejército, que le había, que había perdido toda la autoridad con
que
ello.
No hay que olvidar que son unas niñas adolescentes de lo más pelmas también.
Sí. Ha vuelto Faith.
Ha vuelto Faith
incondicionalmente.
Sí,
claro,
sí, claro. Pero vuelve, se las lleva de fiesta. Entonces a ellas y a todos los demás les parece Faith mejor líder. O sea, Faith pero siempre porque, que vuelve la lía.
Sí,
aunque
pero,
no quiera. Aunque
pero
no quiera.
Porque Faith es Faith.
Genio y figura.
Bueno, Faith es Faith.
Sí, pero hay un momento muy importante.
Faith es nuestra, claro. Yo qué sé, la hermana Milagros, pues no, no
claro,
encaja.
Claro, es verdad.
Hay un momento muy importante en el que directamente despiden a Buffy. O sea, todo su equipo dice, mira, que tú no eres más nuestra líder, lárgate, que nos
y el único
con
que se va con ella es
Spike. Una gorera, esta
es
más simpática, más festiva.
Cuando Spike vuelve, Spike está loco en esta temporada y está esquizofrénico y a ratos está
porque
loco y a ratos
su
no,
alma.
Porque ha recuperado su alma.
Es que no sé cómo se le ocurre una cosa.
Resulta que cuando vuelve y se entera de que le han hecho eso a Buffy, les canta a las 40 a todos.
Bueno, pero es que este hombre se ha pasado toda la serie con alma o sin alma diciendo la verdad, que es una claro. cosa que parece que no, pero casi nadie hace en este mundo. Ahora hablo del real, ¿eh? Porque
sí, sí.
Para mí él es como si fuera el real. O sea, este siempre dice la verdad.
Bueno, aquí la clave de esta temporada, incluso Giles la caga mucho con Buffy en esta temporada porque se vuelve contra Spike, o sea, desata su odio contra Spike y eso a Buffy le sienta muy mal, ¿no? Machacan mucho a Spike entre todos, ¿no? Y eso a Buffy le sienta muy
mal. Es machacarla a ella, porque es que realmente es él, ella se aguanta en él, aunque
pero
esté loco.
Es cierto que Spike, como está tocadito de la cabeza,
está
el pobre,
muy vulnerable, se las devuelven todas.
No, y aparte le controla. El primero le puede controlar sí. porque tiene este trigger, este disparador,
sí.
que es esta canción que hemos oído tan tan bonita.
Sí.
Que es una canción auténtica
que es una
del
canción
siglo
que
XVII.
Le cantaba su madre. Él es del siglo XVIII, creo, pero bueno, es una canción tradicional. Y además, en un momento dado, nos enseñan la historia de cómo él se convirtió en vampiro.
Sí.
Y como su madre, y es una cosa súper traumática, ¿sabes? Porque él tiene como un Edipo muy mal resuelto y luego su madre vampira le dice, bueno, pues eso, le enfrenta al Edipo, le intenta besar y no sé cuánto, ¿sabes? Y entonces
ay, sí, ahora
él,
me acuerdo,
él mata,
qué horror, lo
él mata
fatal.
A la madre vampira, ¿sabes? Pero mata a la madre vampira a la que él había convertido pensando que le estaba dando la vida eterna.
Para estar con ella para siempre.
Exacto, y ella no quería estar con él para siempre.
Eso también está cogido del stat de Annie Rice, el vampiro de Annie Rice, que también convierte a su madre en vampira para evitar que se muera, sí, para no tener que separarse
está,
de ella.
Está muy acomplejado, ¿eh? En verdad.
Sí.
Sí, bueno, y aquí en esta temporada es cuando ya todo florece y él está loco, y cuando le cantan esta canción se vuelve loco y a la vez luego se vuelve
y
cuerdo.
Y se pone a comerse a gente y sí. luego no se acuerda y es una cosa terrible.
Bueno, total, que tenemos la casa de Buffy llena de adolescentes que son vampiras, que son cazavampiras potenciales.
Es una cosa terrible.
Claro, hay millones de supervampiros esperando a salir por el agujero de la boca del infierno. Hay un director en el instituto que era el hijo de una de las cazavampiros que mató a Spike, que viene a vengarse. Y es Giles el que le dice que fue Spike el que mató a su madre para así que este mate a Spike.
No, eso se lo dice el primero.
No, es el
se
primero.
Se lo dice el primero.
Es el primero.
Pero
ah.
cuando Oliver Wood, que es como se llama el director, le dice a Giles, oye, que estoy pensando en matar a Spike, dice Giles, está bien,
hombre, pues
no está mal, no es mala idea.
Sí, claro.
Bueno,
es muy, ahí Giles muy mal, ¿eh?
Sí.
Muy mal,
pero está, vamos a ver, está pensando
sí,
en
está
que
pensando en
otra vez está haciendo lo que hizo cuando mató a Ben.
Sí.
Que es tomar la decisión que
ella
Buffy,
no puede tomar.
Que no quiere cargar a Buffy con tomar.
Sí, sí.
O sea, porque sabe que Buffy al final va a tomar la decisión correcta, pero no quiere cargarla con esa decisión.
Bueno, pues no la libra. O sea, al final Buffy toma esa decisión.
Pero él pretende aligerar su peso, o sea, que es lo que siempre intenta.
Bueno, hay un enfrentamiento de Buffy. O sea, Buffy se lo echa en cara.
Sí, bueno, de hecho, en este caso Buffy no habría llegado a la misma decisión.
Claro.
O sea, en este caso Buffy le dice, no. O sea, aquí no me has salvado. Aquí, al revés, me has traicionado, me siento traicionada.
Efectivamente. Sí, bueno, claro.
La verdad es que la relación de ellos en esta séptima temporada, la de Giles y Buffy, se va a la mierda.
Se va a la mierda.
Yo no estoy
pero
de acuerdo.
Se hace mayor,
exactamente.
Ella.
Yo creo que es una cosa que ocurre a veces en una relación con los padres, que es cuando de pronto dices, sí, me encanta que me des consejos, me encanta que sigas a mi lado, me encanta que me sigas ayudando, pero ahora la decisión es mía.
Claro, a eso me refiero. ¿Sabes?
Soy un adulto.
Claro.
Sí, pero está planteado en la serie de una manera muy amarga.
Lo que pasa es que
es amargo, o sea, ese momento.
Yo lo veo más amargo que en la vida real.
Es que están llegando a proponer la muerte de la persona más leal para abajo.
Que es el apogeo, estamos hablando del final, es el gran final. O sea, aquí tiene que haber fuegos artificiales o no merece la
claro,
pena.
Aparte, tú ya comprendes, viendo esta temporada tan amarga y tan terrible, que si hay victoria, va a ser amarga igual. O sea, sabes que la victoria va a ser cara.
Eso está claro.
Y lo maravilloso es que la victoria es cara.
Sí, sí.
Pero no es amarga.
Bueno, para ti no.
No, la victoria...
Yo me lo pasé fatal con
sí,
el último
capítulo. Pero la victoria... Sí, es duro. Pero la victoria es súper optimista. O sea, porque al final puedo ir ahí...
Sí, sí.
Claro.
Al final lo que deciden para enfrentarse al primero... Es una cosa que dice Buffy en su discurso, porque da muchos discursos en esta temporada, de hecho lo mencionan, y hay uno en el que dice, aquí todas sois potenciales cazadoras, potenciales. La cazadora hay una, yo, la elegida. ¿Y por qué hay una que es la elegida? Porque lo decidieron unos señores hace un montón de miles de años. ¿Y por qué tenemos que hacer lo que dicen esos señores?
Cuando Willow es mil veces
cuando
más
Willow
poderosa
es mucho más poderosa que esos señores y puede hacer que todas tengáis este poder. Y entonces es como vencen, o sea, haciendo una trampa, diciendo, ¿por qué va a haber solo una cazadora?
Y bueno, se salta, pero que ya lo hizo en la cuarta temporada. Sí, sí. Es la misma jugada, repartir el poder.
Sí. Y además, aquí... Es la verdadera, ocurre algo muy paralelo al final de la quinta, y es que Buffy se libera de la responsabilidad, ya no es la cazadora, es una de las cazadoras. Entonces, el final es tremendo porque mueren
es una
como
batalla,
chinches.
Es una batalla,
mueren como chinches. Hay una cosa maravillosa porque está la verdadera redención de Andrew, que es un personaje que se ha pasado toda la temporada pues narrando y siendo tal, y le dicen, eres un cuentista, te inventas cosas, o sea, esto enfréntate a la realidad. Hay un momento muy duro que es cuando matan a Anya.
Ah, sí.
La matan por la espalda. Sin
ya, es,
muy,
es horrible.
Es una muerte absolutamente trivial.
Yo lo tuve que volver a ver luego. O sea, tuve que volverme a poner porque no me podía creer que Anya muriera
así.
Pero ¿sabes
tuve que volver a ver esa escena.
Pero lo que es maravilloso es que cuando Xander le pregunta a Andrew utiliza su superpoder, que es ser un cuentista, y lo utiliza por primera vez para el bien.
Sí.
Y se murió defendiéndome.
Sí, para darle dignidad
sentido,
a la muerte de ella.
Sentido, sobre todo.
Que para eso sirven las ficciones. Y al final tiene sentido Buffy. O sea, es un metalenguaje. Es el colofón.
Es la conclusión a la que teníamos que llegar en el capítulo del manicomio. Es decir, pues yo decido que es verdad, aunque no lo sea, pero porque es que es lo mejor decidir esto, ¿no? Entonces, claro, él está haciendo eso.
Pero al final tú también utilizas Buffy, la misma serie de Buffy, lo has dicho antes, para aplicarlo a tu propia vida.
Sí,
o sea, al final una
ficción... Es más,
ficción
yo terminaré, a pesar del agotamiento general, con una anécdota, ya os lo aviso.
Bueno, en esta temporada, además, todos están viendo venir, le están viendo las orejas al lobo, y de repente como que Xander y Anya se vuelven a acostar. A Willow le sale otra novia, que es una de las cazavampiros potenciales, con mucha pluma, que se llama Kennedy.
Muy pesada.
Sí, bueno.
La gente odia mucho a Kennedy, yo no sé por qué.
Van al bronce para que veamos el bronce por última vez.
Es
lacrimógeno.
Es poco...
Luego coge y viene, cómo no va a volver Ángel. Siempre jodiendo hasta
bueno, pero en realidad Ángel viene a traer el arma con la que se puede detener a este apocalipsis.
Sí.
Y resulta que el que tiene que esgrimir ese arma es Spike.
Ya.
Y este es uno de los grandes precios que se paga para cerrar este apocalipsis.
Es el precio absoluto porque esté el tío, el ángel, siempre dando por culo, ¿no? O sea, viene, trae esto y conclusión. Muere Spike, pues no, yo no lo llevé bien. A mí no me pareció, como has dicho, yo salí fatal del último capítulo.
Pues es un capítulo lleno de esperanza, en realidad.
Sí, yo también, y además, lo veo lleno de esperanza.
A mí se me fue la esperanza por...
Además, Spike, las últimas palabras es algo así como...
Sí, bueno, es lo que ha dicho antes Paz. Él se inmola para cerrar la boca del infierno y matar el apocalipsis ahí, porque además tiene que ser alguien como él, que tenga alma pero que no sea humano, etcétera. Y entonces se despide de Buffy, tiene tiempo de despedirse de Buffy, y Buffy le dice lo que decía antes Paz, le dice I love you, y él le dice no me quieres, pero gracias por decirlo, ¿no? Sí. Esas son las últimas palabras.
Que también a lo mejor es otra ficción, lo podemos interpretar así, ¿no? Es la ficción que utiliza ella.
Claro.
Había al principio de la temporada una compañera de clase de Dawn que se va a morir, porque es el tema del episodio, que ella sabe, se llama Cassandra,
sí.
Que otra vez súper sutiles, que ve el futuro, pero no lo puede impedir.
Claro.
Entonces, aquella que escribe un diario o canciones, ya no me acuerdo bien.
Exactamente. Sí, entonces, cuando ve a Spike... Le mira y le dice, al final te lo dirá.
Sí, claro.
Y eso es lo único que le dice a Spike.
Yo voy a llorar, no me digáis.
Y eso es precioso.
Yo creo que se lo dice sin creérselo, pero sinceramente creo que es cierto.
Yo creo que ella lo dice creyendo que es cierto, pero no es cierto.
Y
no.
Yo creo que lo maravilloso es que no sepamos nunca.
Exacto, sí.
Lo que
no, yo
es verdad,
no,
o sea,
yo
a mí me parece maravilloso el no saberlo.
Oye, yo quiero dormir, no me digas esto porque no voy a pegar ojo, porque si me dices esto no duermo ya.
Bueno, pues entonces te voy a decir una cosa que luego en los cómics se juntan.
Ah, bueno.
Sí, bueno, porque Spike aparece por ahí en una temporada de Ángel y aparece en los cómics.
Sí, lo que ocurre es que después de cuando Ángel termina, los ángeles se va, todos los ángeles se va a una dimensión demoníaca y a Spike le pilla ahí. Entonces luego vuelve de esa dimensión demoníaca con una especie de nave voladora pilotada por demonios con forma de escarabajo. Y vuelve con Buffy y al principio pues no quiere, o sea, Buffy intenta retomarlo como tal y él no quiere y tal, pero luego al final acaban...
Esto ya está en los cómics.
En los cómics, sí.
Vale, porque la gente debe estar flipando.
Bueno, claro, es que los cómics ya no hay limitación de presupuesto y claro, eso está ya por los aires.
Y de hecho la temporada 8, que es la primera de los cómics, sufre mucho por eso. Sufre mucho por eso porque hacen todo lo que no tuvieron dinero para hacer y al final se pierden en la grandilocuencia. Entonces en la 9 vuelven bastante a la vida real, ¿vale? Y la 9 es bastante mejor. La 9 es bastante mejor.
No, bueno. O sea, a mí Buffy acaba... Pero, acaba como acaba.
A ver, a mí me gusta que existan los cómics, pero la temporada 7 acaba ahí. O sea,
claro, el
Buffy
autobús
acaba ahí.
Y acaba, además... Leí, no sé si lo habéis leído, si sois fanáticos os va a gustar. Ahí, cuando acabó Buffy en su día, Gail Collins, que es una periodista del New York Times, que esto era increíble, que el New York Times dedicara un artículo a una serie de televisión, ¿no? Bueno, pues esta periodista...
De serie B, porque era de serie B.
Esta mujer tiene 72 años y decía en su artículo que ella se había criado, la habían educado... con la serie de Bonanza, ¿no? Y que, claro, ella estaba acostumbrada a que... Serie de Bonanza, no sé si habéis oído hablar de ella...
Yo incluso la he visto, soy muy televisiva.
El Rancho Ponderosa era un señor con tres hijos, todo tíos, efectivamente, un coñazo, todo tíos, hasta el cocinero del rancho era un tío, o sea, no había mujeres. Y ahí las que había eran... Pues el padre era viudo de tres matrimonios, los hijos, todas las novias se les morían, siempre que había un asesinato, un indio, un algo, siempre era la mujer la que moría, ¿no? Sí. Y decía esta mujer, la periodista, acaba el artículo con que le había encantado ese final, ¿no? Del desierto, con Buffy como... Rise off into the sunset, ¿no? Como las pelis estas de vaqueros,
sí,
que se van...
como Lucky Luke.
Efectivamente, o sea, no, que se ve el atardecer.
Cabalgan hacia la puesta del sol.
Eso es, cabalgan hacia la puesta del sol. Sí. Que le encantaba ver eso, dice, porque es que cada vez que Buffy estacaba, o sea, clavaba la estaca, ¿no? A un tipo, a un vampiro, a un monstruo, se podía oír el coro de las novias de aquellos vaqueros antiguos aplaudiendo, claro, y gritando, claro, felices, o sea... Ese final es maravilloso.
No, vale, de acuerdo. Y el paras que yo ya os lo digo. Yo cuando muere Anya de esa manera tan cruda y tan deslucida.
Da pena, pero...
Y luego muere él de esa manera tan épica, pero tan injusta, porque es el último que se merece morir.
Pero la vida es injusta.
Ya, ya lo sé.
Y además, ¿sabes? Josh Whedon no nos iba a dejar terminar una serie sin matarnos.
Josh Whedon se iba a cargar a los dos mejores de la pandilla. Eso estaba clarísimo.
Bueno, pues resulta que cuando...
Aún que deja al pobre Andrew.
Cuando muere, cuando se inmola va Spike, en la Tierra se traga a la ciudad de Sunnydale y solo queda desierto. Y ellos pues todavía tienen tiempo de echar un vistazo a todo lo que ha pasado durante los últimos 7 años. Con el sol de frente, dándole en la cara a Buffy.
Épico.
Y se preguntan...
Y hacen un chiste malo al final. Hacen un chiste malo al final porque es que son así de pelma.
Y se preguntan qué vamos a hacer mañana, que es una cosa maravillosa, porque realmente lo que te está diciendo con ese qué vamos a hacer mañana es... Son libres. Tienen su futuro por delante.
En ese momento son libres, sí.
Les han dado lo más parecido a un final feliz.
Se van a aburrir como ostras, no te digo más. Ahora, te digo una cosa, ¿eh? Yo, mientras vosotros los veíais ahí con el sol de frente, tal, libres y tal, yo pensaba, ¿pero por qué no la han palmado ellos? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Pero por qué están Spike y Anya muertos?
Hombre, pues es la crueldad de Josh Whedon, porque podía haber aprovechado a Anya. Podía, era una de las que podían esgrimir ese alma. Ah, bueno, no, porque ella ya había vuelto a ser humana, ella.
Sí, era humana. Sí,
ella no podía ser.
Se podía haber cargado a Willow y a Sandler y a toda... Y a Buffy, si quieres, me da igual. O sea, yo, de verdad que yo lo llevé mal. El final lo odio y...
Bueno, yo...
A mí el final me encanta porque me parece que lo ata con un lacito. Sí, y luego las temporadas en cómic...
Cómete esta.
Las temporadas en cómic a mí me parece que es una cosa muy divertida, que es un qué habría pasado si esto hubiera seguido, pero realmente me parece que la serie es una obra completa.
Sí.
Que se puede continuar, pero... Se puede entender como una obra completa.
Bueno, yo no he leído los cómics, pero los voy a leer. Lo he decidido esta tarde.
Tiene cosas muy divertidas, tiene cosas muy Buffy, tiene cosas que dices, ¿eh? Y
bueno,
y tiene,
pues Buffy. Vale.
O sea, no, y además, o sea, sí, o sea, pasan un montón de cosas horrorosas. Ángel mata a Giles, por ejemplo. Pero luego le resucita.
¿Qué haces?
Yo paso a leer basta. Yo no quiero saber.
Bueno,
detente.
Yo había pensado hacer una serie de cosas y que Rafa nos contase qué pasa con tal, pero es que el programa dura ya 6 horas.
No,
que quiera saber, que los lea.
O me escribís y yo os lo cuento.
Claro. Escúchame, hacer un programa epílogo ya...
Otro día hacemos otro.
Como único contertulio.
No, en los comentarios. Que
claro,
comentarios
en el que
y
le escriban y ya está. Bueno, yo había pensado terminar con una... es muy anticlimax que terminemos así tan rápido, pero es lo que hay porque este programa es el apocalipsis.
Vamos a morir todos.
Estamos agotados. Así que yo había pensado terminar...
hemos muerto ya.
Claro. Con una canción de Miss Octubre que, bueno, como decíamos antes, que Buffy, como todas las grandes obras, es un tarot, ¿no? Y bueno, pues al final Buffy hace lo que se ha hecho siempre con la fantasía, que es un poco contar el camino del héroe, ¿no? Y hay una canción de Miss Octubre, que es la primera canción de Miss Octubre.
Y que se llama Miss Octubre, lleva el nombre de la banda.
En la que tú haces un poco ese ejercicio y haces una enumeración de apocalipsis y de hitos universales del camino del héroe, ¿no?
Es un disco un poco apocalíptico, es el primer disco de Miss Octubre, y entonces esta canción que lleva el nombre del grupo, además, somos nosotros huyendo de nuestros propios apocalipsis. Y en el estribillo efectivamente hago una enumeración de diferentes batallas campales
muy
y
pop,
apocalipsis
todas.
Y sí, todas muy pop, obviamente sale Star Wars pero sale La Boca del Infierno, sale también El Imperio del Sol, sale Matrix, sale, bueno, muchos apocalipsis.
Lo que viene siendo el apocalipsis en la cultura popular.
Sí, todos, hasta la historia interminable sale, o sea, sale de todo ahí. Y yo quisiera contar una anécdota antes, ya sé que estáis cansados, pero tenéis que dejármelo hacer. Yo estoy presentando un nuevo disco, se llama Demasiado Humanos, con Miss Octubre, y el primer videoclip lo hemos hecho de una canción que se llama Sombras en la Noche, que además abre el disco. Sombras en la Noche es una canción que está totalmente relacionada con Buffy, absolutamente relacionada con Buffy por dos motivos. Una, porque hablo de mi ex banda Lilith. Que es
Lilith, que
Lilith,
bueno.
Sí, la primera mujer de Adán, hecha de barro igual que él. Entonces, Lilith, que es un grupo ya muerto también, murió en un concierto que es del que habla Sombras en la Noche, ¿no? Pero en Lilith todas las letras, todo estaba muy relacionado con este héroe que vence porque resiste. O sea, el discurso de Lilith era muy parecido al de la serie Buffy, sí, en general.
Hay que sobrevivir, ¿no?
Sí, o sea, sobrevivir es vencer al final, ¿no? Sí. Resistir.
Bueno, y el equipo, ¿no?
Y el equipo, y siempre también el equipo. Y entonces de eso se hablaba mucho en mi antigua banda Lilith. Y el último concierto fue una fiesta de cumpleaños de un yonki. Era un grupo que había hecho grandes cosas, pero cuando ya estábamos de capa caída, hicimos un concierto en Valencia, cómo no, que es la boca del infierno.
La boca del infierno, yo he vivido allí.
Entonces hicimos ahí un concierto para un cumpleaños de un yonki que nos contrató. Entonces, aparte de que el último disco de Lilith lo empezábamos siempre con la sintonía habitual de Buffy, ¿no? Ese día pusimos antes de eso un sampler que era toda la música así, que es muy épica y como muy Williams, que sale en el último capítulo de Buffy antes de la cartelera cuando ves a todos los demonios.
Sí, sí, sí.
Entonces tenéis que entender que era yo a punto de empezar un concierto oyendo la sintonía de cuando se levantan los demonios de Buffy.
¡Ay, madre mía!
A punto de empezar un concierto en una fiesta con cuatro yonkis que a mis ojos eran zombies, porque yo lo que veía era zombies, a punto de atacar, y de repente miré a mi bajista de toda la vida, Rafa, y a Albert, mi guitarrista de toda la vida, y te lo digo en serio, que no me lo invento, estaban como dos sombras, o sea, estaban... No estaban corpóreos, tío.
¡Ay, qué miedo!
O sea, estaban fantasmales.
Me está dando mucho miedo.
Sí, sí, no. Y yo empecé ese concierto de Lilith, que fue la muerte de ese grupo, o sea, fue el último, totalmente, o sea, aterrorizada, no. Lo sigue, o sea, cagada de miedo, porque me di cuenta de que iba a morir. Me di cuenta que iba a morir, que probablemente es lo que le pasó a Spike y a Anya. Así que yo quería cerrar con esto porque necesitaba que lo supierais. El primer single,
me añade mucho
el
para
primer,
escucharlo ahora.
El primer single del nuevo disco de Miss Octubre habla de la muerte de Lilith y realmente fue el apocalipsis, fue como el último capítulo de Buffy, un apocalipsis total. Vamos, y absoluto. Pero pondremos Miss
Octubre.
Bueno,
vamos a escuchar la canción Miss Octubre para cerrar. Pero bueno, antes yo quiero despediros y daros las gracias por este esfuerzo, apocalíptico que hemos hecho esta tarde.
Yo lo he disfrutado, estoy agotada, pero lo he disfrutado.
Yo lo he disfrutado muchísimo también.
Y la anécdota es terrorífica, como el final de la serie.
La anécdota es maravillosa.
Sí, sí, muy adecuada.
Y yo sí puedo decir también algo.
Claro.
Me gustaría recordar una cita de Sander, que es de una de las primeras temporadas, no me acuerdo de cuál, y dice, ¿qué otros adolescentes tienen que saber el plural de apocalipsis?
Ay, qué maravilla.
Oh, qué maravilla.
Una cosa fantástica.
Oh, es maravilloso.
Una maravilla. Bueno, pues muchas gracias a Agnes, a Rafa, gracias. A Alfredo, a Jessica, que ya se ha ido, y gracias, Paz, tú también por estar aquí otra vez. Pues nada, hasta la próxima. No sabemos en cuántos trozos vamos a partir el programa, pero bueno, adiós. Hasta la próxima y cerramos con la canción de Miss Octubre. Chao.
Chao.